pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 167 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana estuve jugando Mass Effect 2. Ya estoy por terminarlo otra vez.
Again,
ya va a ser la tercera.
Sí.
Un poquito de Guilty Gear, un poquito de Kingdom Hearts y el juego de la reseña.
Muy bien.
Que si todo sale bien, pues ya sabrán cuál es.
Sí.
O sea, sí, Dying Light.
¿Tú, Adrián, qué ando visto haciendo?
Pues igual, Dying Light en cooperativo, muy divertido. Bueno, salió la mini de Strike Suit Zero, finalmente. Muchos meses de retraso. Y estuvimos jugando un ratito Star Fox 64. Porque, pues, ¿por qué no?
Star Fox.
Y. Siento que me hace falta algo. Bueno, no importa. Otro juego.
Sí, está en Light, ¿no?
sí, al inicio. En cooperativo.
Sí.
Porque es mejor, la verdad, en cooperativo.
Sí.
Está más divertido.
Pues bueno, yo lo que estaba haciendo es jugar también mucho Dying Light para grabar gameplay para la reseña y también un poquitín de este, ¿cómo se llama? Rogue Legacy, que estaba avanzando un poquitín con mi juego que dejé pendiente hace mucho tiempo en la PC. Volví a empezar en el PlayStation 4 y pues ya me está yendo un poquito mejor por el control, pero pues sí, bastante entretenido el Rogue Legacy. También otras cosillas, quizás haya más minis en el futuro, quién sabe.
Uno nunca puede saber eso.
Pero bueno, vamos a pasar con los anuncios del podcast. Recordarán el episodio pasado que les anunciamos que íbamos a tener un podcast especial con las chicas de Pixel Beats MX.
Y denles la bienvenida.
Desafortunadamente se canceló, se pospuso el podcast especial, pero no se preocupen, nada más se pospuso una semana. El siguiente episodio, el 168, estaremos acompañados por las chicas de Pixel Beats MX, que son Cat Power y Ice Pack, o sea, Eric y Jimena.
Así es.
Esperemos que ahora sí, ahora sí se pueda, puedan coincidir los horarios, que no haya ningún tipo de problemas.
Sí, porque... esperemos ahora que no haya ninguna...
¿Contratiempo?
Ningún contratiempo de nadie, porque es difícil hacer coincidir los horarios.
Somos cinco personas.
Somos cinco personas que tenemos que coincidir. Sí. Y está un poquito complicado.
Es latoso que en fin de semana coincidan los horarios.
Sí.
Entonces, pues sí. Ojalá la semana que entra, el siguiente episodio, 168, sí podamos vernos con las chicas de Pixel Beats MX. Si no, de todos modos, ya veremos. O les avisaremos por medio de nuestras redes sociales si sí o si no, o qué pasa.
Sí.
También en nuestros anuncios regulares, esta Sam sacó sección de cine y de cómics esta semana. En cine le tocó reseña American Sniper, la más reciente película de Clint Eastwood. No le gustó tanto.
Spoilers. No, dice que es así como un llamado al odio.
Está bien. Ya chequen su reseña completa de esta Sam, está ahí en 3cb.com.mx.
Hoy son los Oscars, ¿no?
Sí, están pasando justo los Oscars mientras estamos grabando el podcast. También sacó la reseña de cómics de The Sandman, The Dream Hunters, por si quieren checarla. Está ahí en 3gb.com.mx. No dejen de checar las secciones de cine y de cómics a mano de Sam. Pero bueno, vamos a pasar con el fanart, que así nos llegó bastantito. Nos escribe el señor Miguel Hoops. Dice, ¿qué tal, gordos? Tiempo sin participar en el fanart. Les traigo unas versiones que me encontré de las consolas en la versión de ponies e hice un wallpaper con ellos y espero que les guste la composición. Gracias, gordos, y espero hacer más fanart pronto. Pues otro les paso el link donde saqué los vectores para atribuir el crédito, que es Blue the Bomb.
Blue a Dumb Bomb.
Blueadumbbomb.deviantart.com. ¿Ok? Deben estar checando sus pantallas. Es un simple collage con arte que ya estaba hecho. No es de Miguel. Nada, porque de hecho el logo es nuestro, pero es...
Le puso en voz.
Sí, ahí está la composición que hizo con los pequeños ponis de los colores de las consolas. Y nos dice también, postdata número 2, mi usuario es Dr. Hoops 94 en Steam, para quien quiera jugar Team Fortress 2, Portal 2 y demás. Gracias, Miguel Hoops.
Gracias, Dr. Hoops.
Nos escribe también el APA, que hace rato que no se escribía con fanart. Pues como la sección de fanart ha estado a un nivel muy alto... Quiero colaborar con un wallpaper que es un pequeño anticipo de un trabajo más intenso. Suerte y que el gordeo no tenga fin. Atentamente, el APA. Está checando sus pantallas el fanart que nos mandó el APA. Está bastante guay. Muy, 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 muy coqueto. Es muy sencillo. Son los rostros de los gordos embarrados. Hechos cuadrado.
Así es.
Junto con el logo. Le quedó muy padre todo al APA.
Con el anti-Hitler de Rafa.
Sí. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo, porque ya ven que así, ¡ay, que me dan las preguntas! Y las pongo y pongo cualquier pendejada de las que tenemos ahí, de las imágenes que ya teníamos antes. Sí me acuerdo, pongo esto para las preguntas. Una disculpa, me acuerdo que a Kenai Sumika le habíamos dicho que íbamos a poner su...
Sí.
Pero se nos va.
Se nos va bien,
se
cabrón.
Se nos va.
Estamos viejos.
Entonces, perdón, Kenai.
Sí, Sumika. Si me acuerdo, pongo este de Lapa. Para las preguntas del episodio 168.
Sí.
Escribe también Nathanael Salas y saludos, señores gordos B. Muchas gracias por avisarme de este cambio. Recientemente también... Ah, Nathanael nos mandó un fanart, sí, que incluía a las chicas de Pixel Beats.
Eso.
Lo verán después.
Pero lo van a ver después. Entonces le dijimos, no, es que se canceló, bla, 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 bla. De hecho, justo el mismo día que avisamos en redes sociales que se había cancelado,
sí,
le avisamos a Nathanael y dijimos, oye, puedes volvernos a mandar tu fanart para el cuando anunciemos que van a salir las...
Para que no se nos olvide nosotros.
Para, sí, para cuando anunciemos.
Dijo, sí, pero mientras tengan este. Y nos mandó otro.
Mandó otro.
Ajá.
Sin embargo, no quiero dejar de contribuir y honrar el proyecto mandando un fanart. Así que he hecho uno nuevo de Rafa, inspirado en las risas del meteorito del anterior podcast. Que tengan una buena semana y que la casa del gordo nunca caiga. También en sus pantallas el fanart que nos mandó este Nathanael Salas. Es este. Rafa en calzones. Cabalgando un meteorito.
En calzones con cinturón.
Con cinturón y con este zarape. Y mi sombrero. Ah, sí.
Muy bien.
Doctor Strangelove, versión Rafa en meteorito.
Nos escribe también Ramón Arreola, que dice, hola goritos e invitados aquí, el changuito. Sonido de chango.
Ajá.
Pensé que no me daría tiempo de hacerles un fanart porque ya empezamos a diseñar temporada otoño-invierno 15 en el trabajo. Pues alguna vez tienen dudas, para la tienda 3GB me dedico a diseño de playeras. Bueno, al punto. El dibujo que les mandé es porque en el pasado podcast noté que Rafa es el cliché de Soy la Noche. Ok. Y como me gustan los clichés, la ironía y diseñar diciendo tarugadas, pues ahí está. ¡Tomen! Espero que les guste. Les mando un caluroso ble desde Toluca. Ya me mandan uno a ustedes.
Así, un ble.
Un beso si son las invitadas.
¡No!
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 ¡Ble! ¡Ble!
Aquí está la el fanart. Ustedes están viendo el fanart de Ramón Arreola. Que es... ¿Es un meteorito o
parece? Es la luna.
Es la luna de Mayora.
De Mayoras Mask.
Sí.
Supongo que es...
Es Rafa
mutado
también.
Con Rafa.
Sí.
Dice, soy la luna o soy la noche.
Ninguno de los dos, realmente.
Ninguno de los dos, realmente soy una abominación.
Lo mejor es que también su panza tiene este, ¿cómo se llama? Fricción.
Sí, la cara no tanto, pero la panza es donde realmente se nota.
Muchas gracias a Ramón Arreola por su fanart. Nos escribe también Naomi Carolina Cisneros, un mail gigantesco. ¿Vamos a leerlo o no lo vamos a leer?
Podemos leer los saludos si quieren.
Va, Rafa.
Muy bien. En cuentas muy resumidas nos está diciendo que pues ella no hace fanart tan fantástico, más bien como que realista, que quiere mandarnos más fanart, que quería dibujar a Adrián primero porque es el más guapo de los tres.
¡Ah! ¡Soy el menos feo!
Y porque
gana todos los años el concurso Mis Tres Gordos Bastardos.
Le damos su abrazo a las perdedoras.
Ah, es como, ¿dónde es el evento? Ahí donde están los feos.
Sí.
Perdón. Está bien. Tengo también la meta personal de mandar a partir de Fan Arts con más regularidad. Y disculpen, si no es un dibujo gracioso, a mí no se me da con tanta facilidad esas cosas que provoquen risa y pues prefiero seguir
esas cosas que provocan
risa. No te apures, no siempre tiene que ser gracioso. No.
Me gustaría hacerles una pequeña petición y es que le manden un saludo a todos los integrantes del grupo de los 3GB en el Facebook, en especial a Seguba, a Amy Briefs, a Isaac King, a Iván Netzul y a mi amigo Adrián Venegas, que vive en Monterrey y que es el culpable de que me haya vuelto super fan gordadora del proyecto de los 3GB.
Bien.
Pues un saludo a todos ellos.
Un saludo a todos esos perros.
A todos esos perros. Perdón, también esa pizza.
Sí.
También me gustaría que le mandaran un saludo a mi abuelito Paco, que me escucha repetir a cada rato 3GB por aquí, 3GB por allá, y no me cree que he sido nunca mencionada un par de veces en el podcast.
¿Al abuelo Paco?
Al abuelo Paco.
¿Qué
ya...
pedo?
Que ya te... Y empieza a creer.
Ha hablado la señorita.
Ha hablado Miss 3GB.
Miss 3GB.
Yo salvaría el Medio Oriente.
World Peace.
World Peace. Sin nada más que agregar, muchas gracias.
Muchas gracias a Naomi Carolina por su mensaje, que sí lo leímos, sí. Nada más.
Está largo.
Está largo.
Ajá, resumimos.
Su arte lo están viendo ustedes en pantalla, que es este Adrián versión asesino. Creo que sí, es Connor, ¿no?
No, es Arno.
¿Sí es Arno?
Sí, dice el mensaje.
Ah, bueno. Es que sí. El gorrito como que no se me hacía de Arno, se me hacía más parecido al de Connor.
No, pero padre. Trae...
Sí. Me gustó mucho esa técnica de lápiz.
Es Arno.
Sí, no, está muy guay. Está muy guay, nada más estaba en duda.
Muy guay, muy guay.
Pero le quedó muy, muy, muy padre su dibujo, sí. a Naomi Carolina Cisneros.
Así es.
Muchas gracias a Naomi y a toda la banda que nos mandó fanart. Eso es todo lo que nos mandaron esta semana. Chido, banda. Muchísimas gracias por la calidad de los dibujos que siempre nos mandan.
Sí.
Pero bueno, vamos a pasar al sillón, que hay mucho de qué hablar. Bien, mandáenos aquí ya en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron algunas cosas interesantes, entre ellas que ya nos habíamos olvidado que The Evil Within iba a tener DLC.
Porque no es interesante.
ya nos avisaron qué va a ser. Dinos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
Pues miren, el primer DLC de The Evil Within llegará en marzo. Se centrará en el personaje llamado Julie Kidman, el cual es un personaje secundario del juego principal.
Creo que es la Ada Wong.
Cualquier cosa, ese juego es terrible.
De castellanos. Sí.
Ajá. No tiene fecha exacta, solo está en marzo. Y no mencionaron el precio individual. Dijeron que es parte del Season Pass, que va a tener 3 DLCs, este es uno de ellos. Y que el Season Pass cuesta $20.
¡Ay, güey!
¿What? Entonces, si quieren expandir el horror de Yuri, tómenlo como quieran.
Ay, gordos, es que no entienden. Es intencionalmente horrible.
Está bien.
Pues ahí está, va a haber más de lo que les gusta, supongo.
No, para la gente interesada, pues bueno, se tomaron su buen tiempo haciendo el DLC, así que supongo que no lo tenían tan planeado.
Lo único malo es que el pinche teaser de 14 segundos no muestra un pito.
Pues sí. Bueno, falta poquito. Ya en marzo, pues, que será? ¿A lo mucho 4 o 5 semanas?
A más. A lo más tardar, si eso sí sale así como a final de marzo.
Sí. Pero bueno, también hubo un retraso de Project Cars, este juego del que ya les hablamos. De hecho, si ustedes checaron también la semana pasada, hubo un reportaje del Bandai Namco Roadshow. Ahí les hablamos un poquito más sobre Project Cars. Y de hecho, también tuvimos una entrevista con Denny Chiu, el líder de marketing en Bandai Namco América. El director de marketing. Y pues bueno, lamentablemente después del evento, un par de días después de que concluyó, nos enteramos que Project Cars se retrasa.
Y no salió en el reportaje, no dijimos fecha.
Sí. El juego ahora va a salir el 2 de abril en Steam y el 7 de abril en el PlayStation 4 y el Xbox One en América. En Europa va a salir el 2.
¡Y reverso!
Sí. En Europa va a salir el 2, el 2 en todas las plataformas. Pero aquí en América nos tenemos que esperar hasta el 7 de abril para el PlayStation 4 y el Xbox One. La gente de Slightly Mad Studios, que es el estudio responsable por este proyecto, no quiso comentar o no ha dicho absolutamente nada de la versión de Wii U y de la versión de Steam OS, que es la versión Linux, básicamente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el enfoque había sido, pues bueno, traer ya las versiones de Next Gen o nueva generación.
Ya sacar una versión, por lo menos.
Ya sacarla, sí, ya por fin. No hubo un retraso tan brutal, pero aún así son un par de semanas, ahora el 2 de abril y el 7 de abril para las consolas. Lamentablemente, como les digo, seguimos sin información para las otras versiones, que son lamentablemente son las versiones secundarias, no son las principales, porque bueno, el
nunca
enfoque
las hemos visto correr.
Nunca hemos visto ni fotos ni nada de esas. O sea, no dudo que la de Steam sea muy diferente a la de PC.
Vale,
pero la de Wii U, quién sabe. El chiste es que existen, se supone todavía no se ha cancelado ninguna versión, pero no se sabe absolutamente nada de ellas. Pero bueno, ahí tienen la nueva fecha de Project Cars, es el 2 de abril en Steam y el 7 del mismo mes para PlayStation 4 y Xbox One. También tenemos una noticia aparte de Nordic Games. Cuéntanos, Rafa, ¿qué van a sacar próximamente?
Ah, pues, ¿qué creen? Darksiders 2 va a venir a las nuevas a la nueva generación de consolas. Bueno, actual.
Bueno, ya había llegado.
Sí.
Técnicamente el Wii U es, no técnicamente, el Wii U es también parte de la nueva generación de consolas. Fue, no me acuerdo si tenía, si era como una Complete Edition o algo así que tenía DLC o algo así, pero bueno, el chiste es que Darksiders 2.
Sí, el chiste es que ya había llegado en el Wii U. ¿Okay? Entonces, pero ya va a venir.
El amor.
Sí, no tiene el amor.
Como florece el amor.
Como se puede tocar en el aire.
Ay, es áspero. Pues sí, va a llegar entonces al PlayStation 4 y al Xbox One. Ya no habíamos sabido nada de esta serie de Nordic Games, que pues después de que murió THQ, pues como que se quedó un poquito en el limbo, pero pues sí. Ya.
¿Qué pasó con Vigil? ¿Vigil se desintegró?
Creo que se desintegró porque me parece que Nordic Games solo compró la IP.
Sí.
Okay. Es posible, es que no sé, ahí...
¿No eran los que estaban haciendo el ese shooter que era como Left 4 Dead, pero victoriano? Que también se canceló, creo.
Después. Podría ser, no estoy seguro. La verdad es que el problema es que con la adquisición de THQ, luego se adquirieron también estudios, pero no significa que la gente que estaba dentro del estudio siga trabajando ahí.
Sí.
Entonces es difícil. Yo digo que esta... Debería haber sido el 1 y el 2, ¿no?
Igual y lo es. El problema pues, es que no tenemos confirmación. Lo único que dijo así como...
Sí, que Nordic... es que hubo un rumor, ¿no? De que lo descubrieron en un listado... Se filtró a través de un listado de productos en Amazon. Y pues cuando indagaron con Nordic Games, lo único que hizo Nordic Games fue decir, sí, sí va a venir.
Sí.
¿Y qué más? Nada más, nada más. tengan por seguro que no está muerta la franquicia y que sí viene.
Sí.
Entonces, pues bueno, ya nos confirmaron que bueno, porque muchos de ustedes, pues si les gusta Darksiders, están esperándolo. Y no está muerto.
Sí, yo me imaginaría que puede ser que sí se den el que hagan un paquete como el de Metro. Ajá. De hecho, no me sorprendería que hicieran un update del primer Darksiders.
Sí, sí, muy probable que sí, porque si nada más es el 2, pues qué desperdicio, la verdad. Sí. O sea, si ya va a ser todo el trabajo para lanzar algo, ya saca los dos.
Sí, sí, sí.
Estoy seguro que el PlayStation 4 y el Xbox One lo pueden manejar.
Si el Wii U puede, ¿por qué no?
El amor.
Está bien, pues bueno, esas fueron todas las noticias que tuvimos esta semana. ¿Qué van a poder comprar a partir del martes, me imagino, Adrián, en tiendas?
A partir del 24 de febrero podrán comprar Dragon Ball Xenoverse para el PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y el Xbox One. Uh-huh. Dynasty Warriors 8 Empires para Windows, PlayStation 4, Xbox One y PlayStation 3.
Uh-huh.
The Firefly Diary para el PlayStation Vita.
Uh-huh. Uh-huh.
Disculpen, las pizzas.
Las pizzas.
Hyper Devotion Noir, Goddess Black Heart para PlayStation Vita.
Por fin,
no mames, ya 5 reseñas. Resident Evil Revelations 2, Episodio 1.
Ahí está.
Para el PlayStation 3 y el PlayStation 4.
Ajá.
Mm.
There Came an Echo para Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 y el Xbox One. Under Night in Bird Exe Late, PlayStation 3.
Otro de peleas, sí, creo que es el de peleas de Arc System.
Es Arc System Works, ¿sí?
Sí, que lo, sí. Está lo están distribuyendo.
Bueno, Rafa le va a hacer 80 reseñas entonces.
Sí, le va, ya.
A todas las revisiones.
A todas las versiones.
Se va a comprar todas las versiones especiales. Y las va a importar.
Y sí, seguramente.
Pues cierto, American Truck Simulator, que mencionamos el año pasado. Pues estaba mal esa fecha.
El año pasado, el podcast.
El podcast pasado, perdón. Estaba mal esa fecha.
Ajá.
No ha salido todavía.
Ah, ah.
Parece que va a salir como en agosto, habíamos visto, ¿no?
Sí, creo que por verano. Podríamos estar mal, no me acuerdo si dijimos bien las plataformas. Puede ser que sea el Linux, un pedazo.
Ajá,
y,
sí.
Y esa sea su plataforma primordial de esos güeyes.
Entonces, espérenla pronto, o no tan pronto. Sí. Uh-huh. Para el 25 de febrero está Resident Evil Revelations 2, Episodio 1 para el Xbox 360, Xbox One y Windows.
Ajá. Uh-huh.
Homeworld Remastered Collection para PC,
uh-huh.
Windows. Oddworld New and Tasty. Para Windows, Mac y Linux. Y finalmente, el 27 de febrero, Black Hole, Windows, Mac y Linux. Y Dragon Ball Xenoverse para PC, para Windows, perdón, vía Steam.
¡El Xenoverso!
El Xenoverso se acerca.
Muy bien. Pues bien, Bana, esos serían todos los lanzamientos que tuvimos la semana. Creo que uno de los lanzamientos más pesados del mes, bueno, de la semana y del mes también es Dragon Ball Xenoverse, que es un juego que importa mucho aquí en este territorio.
Uh-huh.
Vamos a ver qué también vende. Resident Evil Revelation, vamos a empezar a ver qué onda. A ver
con eso de los episodios.
A ver si no apesta cabrón.
Sí.
Siempre hay el potencial de que un Resident Evil apeste puerco.
Hyper Devotion Noir, Goddess Black Heart.
Sí.
Pero no, nunca no había escuchado ese juego, nunca.
cosas interesantes.
Pues ahí está.
Me parece que no falta mucho, ¿no? Para que salga también Battlefield Hardline.
Sí, ya empezamos, Blood, ya empezó a agarrar vuelo el año.
Cositas, sí. Así que vienen las próximas semanas.
Ya viene, ya se viene pesado.
Acaba de salir Evolve y The Order. The Order salió el viernes pasado.
Así es.
Ya veremos qué tal está después cuando lo probemos.
Sí.
Pero bueno, banda, eso fue todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Muy bien, ya entrando al tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 166, el caso Godus. Dinos, Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Muy bien, tenemos dos comentarios. El primero de Charlie Ledger.
Charlie Ledger.
Mr. Ledger, que nos dice: saludos cordiales, gorditos. Primero que nada, gracias por leer mi comentario, aunque no sea elegido por el podcast.
Pues te jodes si lo elegimos.
Pues sí, ahora sí. Saber cómo le haces. Bueno, entrando en el tema, he de decir que no estoy sorprendido de escuchar que está habiendo esta clase de problemas con Kickstarter. Sé que quizás Peter Molyneux no será el primero, ni probablemente el último
en
caer en esta clase de conflicto con la plataforma y que invertir en un proyecto que no se sabe si al final verá la luz es un riesgo que no es secreto. Pero en mi opinión personal, dicho señor ya había caído en cierta categoría de hacer promesas delirantes que si bien endulzaban el oído, siempre se sabe que el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y más con dinero de por medio.
De hecho, estaba checando varios artículos y entre ellos, muchos de ellos hablaban de la tendencia que sigue Peter Molyneux todo el tiempo. De hecho, si quieren ver una versión muy resumida de lo que suele hacer Molyneux, el nuevo video de Jim Sterling es bastante interesante. Él le llama el ciclo Molyneux, que dice que lo primero que hace es pimpear bien cabrón su próximo título.
Es que cuando es el mejor sale, juego que va a existir en el mundo.
No, está peor, así bla 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 y bla bla bla, lo que sea. Y cuando sale y va, anuncia la secuela o su siguiente título, le echa basura cabrón. Y dice, no, es que ese juego no lo hicimos chido. No hubo tiempo,
quedó culé.
Es una basura. Pero sí, el que sí va a estar súper chingón, ¿eh?
Sí.
Súper chingón. Sale el nuevo juego, se anuncia la secuela, lo que sigue. No, es que el juego pasado estuvo reculé.
Estuvo reculero. Y vas a ver que Godus va a ser, no, pues es que estuvo reculero. Pero el siguiente, no mames. Gente, necesitamos 2 millones de libras porque...
Porque güey.
Porque
güey.
Güey.
Sí. Entonces sí, ese es como que el ciclo Molyneux.
Sí. Según yo lo veo, el problema no es el señor Molyneux.
No, sí lo es.
Sí lo es. O ni siquiera los tiempos de desarrollo autoimpuestos por las empresas, sino las personas que siguen creyendo en él.
Bueno, sí.
Ok, tienes un buen punto.
Pero esta es parte del problema, es mitad y mitad.
Sí. ¿Ah? Sí. Aunque su trabajo tenga calidad, y eso no se niega, alguna vez ustedes dijeron que los consumidores son el alimento de cualquier compañía.
En efecto.
Ya va siendo hora de que los consumidores presionemos para hacer que estas compañías entreguen verdadera calidad sin falsas promesas. No solo en proyectos de gestación en Kickstarter, sino en la actual generación de consolas.
Sí, ha habido muchos títulos que, pues bueno, han salido bien. Mucha gente ha estado como decepcionada, ¿no? Pues el caso Watch Dogs, que pues, a nosotros nos gustó, pero mucha gente esperaba mucho más. Uh-huh. Destiny, que estuvo decente. El problema de Destiny es que prometió muchísimas más cosas o hizo ver que el proyecto iba a ser muy diferente a lo que al final obtuvimos. Sí. Y cosas así. Ha habido como muy shady business últimamente en ese sentido de PR.
No, pues deja eso.
Y espero que esté cambiando la tendencia en este año porque espero que hayan aprendido un poquito la lección.
O sea, Watch Dogs y Destiny, pues sí, quizás no fueron tan bien recibidos, pero al final del día los dos juegos funcionaban. Uh-huh. Pero está la Master Chief Collection y Unity, que esos de por sí, o sea, la Master Chief Collection sí funciona la campaña, Pero el multiplayer sigue roto.
Al día de hoy sigue roto.
Al día de hoy sigue roto porque cancelaron el beta del parche. Perdón.
No.
Y que lo iban a lanzar nada más así, ¿no? Pero como sí, de poquito a poquito. No sé qué mierdas.
Oh, no mames, no, malditos.
Lo hicieron. Pues ese multiplayer ya está ahí terrible, ¿no? Ajá. De hecho, lo del Unity vamos a hablar un poquito más adelante.
¿Qué le pasa a Rafa?
No mames, lo que... lo quebró, cabrón.
Lo venció lo del beta del parche.
Lo quebró, cabrón.
No mames, es el fail épico, ¿no?
Porque bueno, ya desde hace muchos años... muchos años existe esto de que sale a hacer un juego, se promete algo y finalmente no es el juego, ¿no? Finalmente es un comercial, ¿no? Pero el juego funciona. El juego existe y todas las partes funcionan más o menos bien, ¿no?
El problema es que siento que desde que entramos a la época del video, donde podemos ver trailers, gameplays y cosas así, o sea, sí hay forma de medio esconder el asunto porque usas lo que llaman los vertical slices, ¿no? Que son partes increíblemente refinadas, lo que pasó con Alien Isolation, por ejemplo, que no, es que se va a estar poca madre la chingada y al final fue pura caca. Pero eso siento que...
¿Alien Isolation?
El
Colonial Marines,
perdón. Sí, como, sí, claro. El Isolation está chido.
Ese sí quedó bien.
Colonial Marines, perdón, me equivoqué. Sí. Que Gearbox hizo un nivel, que es el vertical slice de toda la torre. Así como un pedazo que agarraron, lo refinaron a más no poder. Ajá, y eso fue lo que mostraron al público.
Y después estuvo de la verga,
y estuvo,
¿no?,
de la verga el Colonial Marines.
Sí.
Siento que eso de las promesas era como muy prominente en la época de las revistas.
Claro.
Porque ahí nada más había fotos y nada más dependías de las descripciones y entrevistas de los desarrolladores. No, es que imagínense, echaban el molino, cabrón, todos.
Todos.
Sí, todos, molino por todos lados.
¿Se acuerdan de Gex?
que ya Square Enix, de hecho, está abriendo una convocatoria para ver qué es lo que quiere ver la gente en un nuevo juego de Gex.
¡Ah, oh, Dios!
Un nuevo juego de Gex.
Dios santo.
Aparentemente.
Pero bueno, eso de las promesas finalmente es... Depende de ustedes caer en ellas o no, porque no son promesas, son miren, esto va a estar bien chido. Básicamente es llamarles atención vía publicidad, ¿no? Pero ya que el producto salga y que esté realmente de la verga,
sí.
O sea, ya si no te gusta, pero el juego corre sus engranes, pues ya, ok, el juego está malo, nada más, ¿no?
No, pero es lo que decía, podemos hablar mierda todo lo que queremos de Evil Within, que a nosotros no nos gusta, pero el juego jala,
el juego existe y está bien hecho, ¿no? Sí. Y el otro es así como, güey, esto está roto.
Sí. El multiplayer, ojalá.
Es una lástima porque ese multiplayer se veía
es
muy...
¡Es Halo, Dios mío! O sea, es el sinónimo de Xbox Live.
Ajá. No es como si estuvieras reinventando la llanta. Lo que hiciste fue poncharla. Ya está.
¿Qué más dice Charlie?
Bueno, gorditos, eso ha sido todo. Espero que me hayan escogido y salieran en el podcast. Saludos a ese Adrián. Y si está aquí, no se me olvida lo de la mini de Smash. Y por último, en especial, a mi hermano perdido, el Rafa. Soy su hermano perdido. Ok.
Muy bien.
Tenemos el comentario de Mugen Kurono que nos dice: creo que no he escuchado saludos como estos en el podcast, así que lo usaré. Hey, what's up, chubby buddies?
Ok.
Ok. Una vez más, su silencioso seguidor, Mugen Kurono. Se pronuncia como si se escribiera Mugen, no Mugen, como muchos lo dicen. Muy bien, Mugen, escribiendo algo para el podcast. Ya que tengo varios años siguiendo el gordeo muy de cerca. Rara vez escribo algo para los podcasts, principalmente porque muchos temas no estoy tan letrado como para dar opinión, pero en este creo que sí lo puedo hacer de manera más concisa. Nos puso, sí,
concisa
y se aventó. No, ahorita banda, you're in for a treat. Y eso que le tuvimos que editar, porque si nos hizo esta parte no la tienen que leer, es nada más la historia de cómo yo conozco a Peter Molyneux. Clip, está bien, perfecto, corta porque no mames. Okay.
Luego sí se emocionan, banda.
O sea, bueno,
quizás está muy bien,
está muy bien que sea largo, nada más no es conciso.
Sí, no es conciso, pero está bien, o sea, pues les damos
alguna razón lo escogimos.
Así
punto.
Es. Entonces, después de ahí pueden leer todo su comentario en el post de
La vida después del podcast.
Ahora ya en el 2015, me entero, gracias a los cortitos, que se armó un revuelo en Kickstarter por lo que el señor prometía y terminó entregando, y mi posición es la siguiente. El señor en sí ha tenido muchísimos aciertos y bastantes fallos. Es cierto que el señor a veces se le pasa la mano al querer hacer cosas y como creadores de contenido, muchos tienen un sinfín de ideas que no pueden llevar a cabo por falta de dinero, tiempo y personal. Es verdad que esta no será la primera y tampoco será la última vez que este señor lo haga, porque a pesar de todo sabe hacer buenos juegos. Tiene talento e ideas interesantes, pero también es verdad que no es la primera vez que pasan cosas de este tipo en Kickstarter. Recordemos un caso que pasó recientemente y realmente tuve peores resultados que Godus, y es el de Yogg's Venture, un sandbox tipo Minecraft con pero con personajes del canal de YouTube Yogscast. Juego también apoyado por crowdfunding, que finalizó su campaña recaudando más de $500,000, una cantidad nada despreciable. Esta campaña fue hecha en el 2012.
$500,000. ¿Qué harían los gordos con $500,000?
El mínimo otro fanfest.
No, mínimo, yo creo mínimo. Que mínimo otros tres. Ya, ya asegurados, tres fanfests.
Sí. Más grandes que nunca.
Más grandes que nunca.
Apoyen a los gordos en Patreon.
Esta campaña fue hecha en el 2012 y su lanzamiento se planeó para diciembre de ese mismo año. El tiempo pasó, la fecha llegó y el juego jamás vio la salida del alfa. Ahora, después de 2 años el retraso del creador del juego, lanzó la garrafal noticia de que el proyecto fue cancelado por motivos de que el juego era demasiado para 6 personas y el poco Yogscast, canal de YouTube y el dueño del concepto e idea original del juego. Se deslindó de la responsabilidad de reintegrar el dinero a sus contribuyentes. No sé ustedes, pero este momento creo que Godus se quedó bastante corto en comparación a este otro caso.
Pues Godus sacó algo, está de la verga.
Pero hay algo. según algunas fuentes mencionan que los responsables lograron crear unas alianzas con otro juego en desarrollo llamado TUG, un sandbox parecido a Yogg's Venture, pero al final otra cosa diferente por la que pagaron. Casos como estos realmente hacen daño a la reputación de los crowdfunding, formas de financiación, pero a pesar de ellas, el programa no parece querer cambiar radicalmente sus políticas, porque de alguna forma en sus disclaimers seguramente existe una cláusula la cual desliga de toda responsabilidad a fraudes como este tipo, ya que es más responsabilidad de los donadores que del servicio gestionar la veracidad de un proyecto. Claro, para poder poner un proyecto en Kickstarter se deben seguir ciertos lineamientos y cumplir ciertos requisitos, aunque últimamente han disminuido notablemente y también abrieron paso a casos como el de la ensalada de papas. Pero así como...
¡Ey! La ensalada de papas cumplió. La ensalada de papas cumplió.
En forma.
En forma.
Lo que la gente quiera hacer con su dinero es su pedo.
Mientras funcione.
Ensalada de papas. Sí. Pero así como en la vida real es un riesgo invertir en proyectos nuevos, en términos más sencillos es como poner en riesgo, es como poner un negocio. Si inviertes tu dinero en algo sin entender bien qué es lo que planeas obtener o los beneficios que puede traer dicha inversión, es prácticamente como tirar el dinero a las alcantarillas. Creo que eso escuché en otro podcast de Los Gordos, pero no recuerdo quién lo dijo.
No, ni yo.
Tampoco nosotros nos acordamos. Tampoco nosotros.
Más que daño, creo que es una lección, ya que la gente a partir de estos casos comenzará, espero, a pensar mejor al donar para cualquier cosa. Eso o métodos como Patreon comenzarán a levantar vuelo más rápido, ya que el modo de pago por capítulo o producto se volverá una forma más confiable, fiable de obtener buenos productos por crowdfunding. Esta forma radica que al generador del contenido se le paga hasta que un capítulo, video, canción, demo sea puesta a disposición de sus Patreons.
Sí, pero siento que el problema que tiene Patreon es que luego puede ser es difícil, siento que es para cosas más pequeñas.
Sí, porque imagínate pedir de madrazo cada mes.
No, deja de cada mes, como ellos dicen, ¿no? Hasta que salga el producto es cuando yo recibo el dinero, que pues, sí. Bueno, eso es como al revés, yo necesito el dinero
para poder hacer
el producto.
Entonces, sí, es que es diferente el Patreon al Kickstarter.
Entonces
funciona al revés.
Entonces digo, Patreon funciona muy bien para cosas pequeñas, para videos o cómics o canciones,
el proyecto de los gordos
o lo que sea, ¿no?
De los gordos, sí.
Pero sí, Kickstarter es para, ¿sabes qué? Es algo que tiene una suma considerable, entonces se amasa antes de, cuando se llega a la meta empieza a correr. Ha habido como en todo, hay muchos casos de éxito. Desafortunadamente, luego los casos de fracaso, de fraudes y de problemas son los que hacen más ruido porque son muy drásticos. Pero también ha habido muchos casos de éxito en Kickstarter, sí. También. Entonces, quizás lo interesante sería ver eso, ¿no? Que El problema es que también el público tiene que reaccionar de alguna forma para que haya algún cambio radical en el manejo de la página, porque ahorita todo ha funcionado bien, a pesar de las quejas que son, pues sí, quizás $500,000 suene mucho, pero es una cantidad muy despreciable con respecto a la cantidad de otros proyectos y la cantidad de proyectos que hay en Kickstarter, ¿no? Sí. Entonces, ellos lo ven estadísticamente, bueno, fue un caso que hubo un problema, no se puede ser perfecto, básicamente es lo que van a decir. Sí. Que sí, en realidad tienen razón. Ajá. Hasta cierto punto no puedes asegurar 100% que algo va a funcionar. Ajá.
No, es imposible.
Siempre va a fallar algo, siempre va a haber un caso que va a salir mal, porque no depende de ti. Kickstarter pondrá la plataforma, pondrá las herramientas para que los creadores y los fans se conecten, pero ellos no son los responsables al final de cuentas, ¿no? Es esa relación de confianza.
Definitivamente el problema que estalló grande fue por Molyneux.
Sí,
pues Molyneux ya es una figura muy importante.
Pero es una figura que es una tiene figura, esa reputación.
Tiene esa reputación y aparte fue así como, ¿ya ven? ¿Sabes qué?
¿Ya ven?
Está bien pendejo, ya, a la verga.
No, además es, ya ven, esto es por culpa de... esto es lo que pasa cuando meten su dinero en Kickstarter y pues no es por Kickstarter.
Es por confiar en él.
Es por confiar en Molyneux. Entonces sí, ya no le dan dinero a Molyneux.
Sí, no, yo creo que eso depende mucho de las personalidades. Por ejemplo, la gente que invierte en los juegos de Double Fine, obviamente lo va a hacer porque Double Fine ha cumplido constantemente.
Sí. Tuvo un problemilla nada más con Broken Age, que iba a ser un solo juego y luego lo tuvieron que partir en dos. Pero el Kickstarter está hecho como si fuera un solo juego. Sí. De hecho, una de las cosas que no logró mantener la promesa Tim Schafer fue ese, que el juego saliera completo.
Sí.
Por eso lo dividió. Pero no mames, la primera parte está buenísima. O sea, ok, sí, no cumplió su promesa, pero la parte que les entregó está buenísima. Y la razón dice, es que lo dividimos para que las dos queden igual de buenísimas. Entonces, ah, bueno, chido, ok, ¿no? En cambio, este güey...
Mucha gente dice, ay, ¿por qué a Peter Molyneux lo critican tanto y a Tim Schafer le dan un pase?
¿Por qué? Porque entregó un producto... Porque, sí. O sea, sí, obviamente dijo, ¿saben qué? La cagué. Y la gente... Alguna gente se enojó. Sí. Dijo, aquí está la mitad. Pero está... lo más refinado que podemos hacer, ¿no? Y efectivamente el juego está súper chido, ¿no? Y les dijo, la razón por la que dividimos es porque queden las dos partes igual de bien. Ah, bueno, ya me entregaste que la mitad va a quedar bien. Sí, ¿qué pasa con Molyneux? Entrega una cosa que es una terrible porquería.
Sí.
Es que luego lo vamos a arreglar. No lo arreglan y luego dice que se va el proyecto. Es muy diferente.
Sí, es muy, muy diferente. Así de sí, lo vamos a arreglar. Ah, ¿qué creen? Estoy trabajando en otra cosa ya. Hay tres cabrones ahí viendo qué pedo. Sí. Bye.
Sí. O sea,
pero el otro juego va a estar cabrón, ¿eh?
Es muy diferente uno con el otro. Sí. A veces las promesas son difíciles de cumplir. Con tanto tiempo pueden existir, pero depende mucho cómo lo manejes tú y cómo lo manejes con tu comunidad.
Por eso te digo, o sea, de cierta forma los de Double Fine se han ganado la confianza de sus fondeadores.
Sí, definitivamente. Sí.
Para que le sigan apoyando con los diversos productos que han metido en Kickstarter, porque no son los únicos, ha habido varios. Entonces, y Double Fine ha cumplido hasta cierto punto con por lo menos el core de...
Sí.
De la mayoría de sus proyectos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va modificándose con el transcurso del tiempo la relación que tiene Kickstarter con el público, los creadores que tienen con su público también, porque pues hay cosas muy interesantes que se vienen, que están fondeadas por parte de Kickstarter. Hay cosas que pues bueno, vale la pena quizás tener este tipo de problemas, lamentablemente, por las cosas que pueden salir de ahí, ¿no? Veremos qué tal sigue funcionando, veremos si sigue permaneciéndose, porque si hay muchas broncas.
La gente se va a ir
con la plataforma.
Sí, la gente se va a empezar a ir. Y como dijiste, los fracasos, este tipo de casos, hacen más ruido que los éxitos. Entonces, necesariamente tiene que haber muchísimos más éxitos que fracasos.
Sí. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, banda, por su por sus aportes ahorita en La Vida Después del Podcast. Si quieren leer todo lo que ha dicho la banda sobre este tema, por favor entren al post de La Vida Después del Podcast, episodio 166, El Caso Godus. Está ahí en la sección del podcast de 3gb.com.mx. Pero bueno, nuestro tema de esta semana es un poquito interesante, más que nada por los sucesos que se llevaron a cabo en los últimos días en Assassin's Creed Unity. Si alguno de ustedes ha jugado Unity, se habrá dado cuenta que hay algunas secciones del juego, no muy grandes, pero sí medio molestas, a las que no puedes acceder si no estás conectado a Uplay o estás usando la app Companion o cosas así, ¿no? En el último parche de Assassin's Creed Unity, esas partes ya se desbloquearon, ya puedes accederlas a ellas sin ningún problema. Los más molestos eran unos cofres azules, que no podías acceder a ellos a menos que tuvieras tu cuenta activa de Uplay en Assassin's algo. Ajá. Si notaron, en la página les pusimos una encuesta bastante particular esta semana. Es si a ustedes les interesa que los juegos tengan algún tipo de companion app. Hay cosas interesantes que se pueden lograr con estas companion apps, pero el problema es cuando ya empiezan a ser muy intrusivas o te limitan o te quitan algo dentro del juego, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos las de Watch Dogs y cosas así, que hay un modo de multiplayer específico de la companion app, pero si no lo entro, si no entro ahí, no hay ningún problema. No recuerdo si hay así partes como cofres o puertas o algo así que no puedas entrar.
Yo tampoco me acuerdo de eso.
Pero no recuerdo, porque pero, no lo
sí,
recordaría.
Sí, sería así como, ah, qué molesto.
Sí. Hay cosas como, por ejemplo, la de Rockstar, que la aplicación de Rockstar creo que lo único que hace es que el perro de Franklin te funcione mejor.
Ajá, sí. Uy, no mames. Importantísimo.
Sí.
La de Destiny, de hecho yo lo usaba para ver qué tenían los mercaderes.
Sí, pero, porque cambian cada seis horas.
Cambian cada seis horas, algo así. No puedo estar cada seis horas en el juego. Uh-huh. Pero digamos que son como cositas, tengo que decir, muy irrelevantes.
Sí. Pues son a final de cuentas son cosas que acompañan la experiencia, no que limitan o son un énfasis muy grande dentro del juego, ¿no? Uh-huh. El problema que teníamos con Assassin's Creed Unity es que era eso, te cortaba o te restringía partes del juego, a menos de que te metieras a una página, te registraras, empezaras a recibir un newsletter así súper molesto constantemente de productos Ubisoft. Entonces, sí. De hecho pasa algo similar en bueno, no similar, pero algo molesto también en Resident Evil HD Remastered, en la versión de PlayStation 4. Si no está registrado en myresidentevil.net, al principio, cada vez que pones el juego, te empieza a preguntar, ¿quieres registrarte en myresidentevil.net?
¡Ah!
No, gracias.
Quiero jugar el juego.
Yo nada más me registré para que dejara de joder. Y lo único que hace el MyResidentEvil.net es guardar tus estadísticas. O sea, no es así como...
No es nada del otro mundo.
Pero aún así es molesto que te estén bombardeando constantemente con este tipo de cosas.
Eso sí sucede con casi todos los servicios. Uh-huh. EA y Origin, todos los juegos de EA que tienen multiplayer te andan jodiendo que hagas tu registro, ¿no? La ventaja, la ventaja que veo con EA, que es una ventaja medias, es que si ya hiciste alguna vez una liga de alguna cuenta de alguna consola con Origin, los siguientes juegos va a decir, tú eres tal persona, tu cuenta es esta. Ya por lo menos es más listo en ese sentido. Todas las de Ubisoft son una caca. Siempre te pregunta otra vez, ¿cuál es tu número de cuenta? ¿Por qué no lo tomas de la PCN, maldita sea? Sí. Sí. Pero eso aún así es muy molesto. Perder el tiempo en algo. Mucha gente retro en general, dice, no, es que antes era nada más poner el juego y jugar. En ese sentido, sí les doy la palabra. Antes nada más pones el juego y ya nadie te pinche jodía, así de, es que ya, ¿por qué no me das toda tu dirección electrónica para que te joda más en el celular?
Sí. Sí.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás molestando más? ¿De qué te sirve?
Sí, ahora que pusimos Evolve el otro día, ¿quieres registrarte en My 2K Games? Bla, 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 bla,
¿para
bla,
qué?
Bla. ¡No!
¡Quiero jugar Evolve!
¡Déjame jugar el maldito juego! ¡Para eso lo renté! ¡Compré Slash! ¡Me lo prestaron!
Sí, entonces, pues bueno, creo que la opinión, lo estuvimos discutiendo otro día, es como muy unánime. Siento que es muy inútil este tipo de cosas, ¿no?
Son terriblemente inútiles. Hay cosas que son
molestas.
Padres. Sí. Hay companion apps que son divertidas. De hecho, me acuerdo muy bien que podías jugar el modo B de Gran Turismo en tu trabajo.
Ah, sí.
Ajá. No estaba mal. Ajá. La idea no estaba mal. Pero siento que es como el dealer de drogas. Ajá. Que te dice, oye, es que estás en la chamba, güey, estás en la chamba. ¿Qué tal una mini experiencia Watch Dogs? ¿Qué tal? ¿Tú quieres un poquito de Watch Dogs, no? Un poquito.
Sí, nomás mira, bueno, es un poquito, mira, estás aquí trabajando.
La primera es gratis.
La primera es gratis, mi chavo.
Es así como, bueno, pero ¿por qué no mejor, en vez de perder tiempo, recursos, porque aparte el estudio tiene que hacer esa madre, perder tiempo, recursos, y la verdad es que poder mental, porque se tienen que quebrar la cabeza para ver qué van a poner en la maldita aplicación. Sacan sus juegos sin parches día uno.
Sí, no.
De hecho... le pagan más gente para hacer Quality Assurance.
Sí.
O... No sé, hacen más niveles, cualquier cosa.
De hecho, si recuerdan el E3 pasado, creo que fue el E3
de las companion apps.
De la Second Screen Experience.
Sí, que nadie las usa. Sí,
nadie las usa, así como... Creo que ni así dijimos, no, sí, vamos a entrarle al modo de general o de comandante del Battlefield 4. Nunca.
Nunca. Va a haber una en el Hardline llamada Hacking.
Ajá.
No vamos a usar para reseña. Si es que alguien le hace la reseña.
Sí.
Bueno, voy a meterme. Si existe, se puede hacer esto.
Sí.
Sí. Pero eso de que, ah, oye, güey, como que me dan ganas de jugar así, siendo general de Battlefield, said no one ever.
No, tengo que decir que sí hay gente que le encanta.
¿En lo del general?
Sí.
Wow.
Después, bueno, si siguen los
creo que también se podía jugar en la web, ¿no?
Entonces, después hubo
imagino,
una...
Me imagino que la gente
una...
lo hace también en la oficina.
Sí, después hubo una para las tablets.
Sí.
Sabrán que fue mi juego preferido del año 2013. Entonces constantemente lo jugaba. Y más de una vez vi a la misma persona como general en diferentes días. Así como, no, ese güey de nuevo. Ese güey sí le gusta ser general.
A estar con su tablet aquí mientras está en la oficina.
Puede ser los del juego también. No sabemos, hay gente que realmente le gusta ese tipo de juegos, pero... Digamos que eso lo puedes hacer también desde el juego. No necesitas hacerlo en la tablet. Uh-huh. Ajá, o sea, puedes hacerlo en el juego.
Creo que la única aplicación que me ha gustado ahorita de Second Screen es el Smart Glass de Xbox, porque con él puedes controlar el sistema operativo, que de por sí es muy, muy latoso.
Muy, muy latosón, sí.
Es mucho mejor que con el Kinect controlado con la tablet.
Sí, definitivamente.
Porque le haces wish, wish, le pico aquí y ya entré.
No con el... Xbox.
Pero sí, personalmente creo que todos coincidimos en este caso. Nos parecen inútiles.
Sí, no. Bueno, lo que queremos saber es ustedes qué piensan acerca de las companion apps, esta Second Screen Experience. ¿Hay alguna que les haya gustado realmente? Si les interesa que los juegos tengan este tipo de
esfuerzo extra.
Quizás hay algunas cosas interesantes. Díganos. ¿Qué se imaginan ustedes? Si tienen alguna idea así de... No, es que a mí...
A lo mejor ustedes son el cuate que está jugando ahí con Adrián. Sí. Ahí de general. Entonces, sí, ese tipo de
no,
cosas.
Es que a mí me gustaría una para Dragon Age, que lee. Tengo ahí mis estadísticas o, no sé, para el Witcher, bla, 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 lo que sea, ¿no? Lo que se les ocurra, díganos, por favor, qué tienen en mente. Si les gusta o no les gusta esto de las aplicaciones secundarias, las companion apps o las Second Screen Experience para usar con tablets o celulares o lo que sea, ¿no? Si valen la pena.
Yo espero... Con todo lo que esto conlleva. Ajá. Que como los controles de movimiento el año pasado, las Second Screens desaparezcan de esta generación y a nadie voltee para atrás.
Sí, ¿se acuerdan de los videojuegos? Vamos a hacer más de esos, nada más. Sí. ¿Ya?
¿Y por qué no le hacemos una segunda? Nunca más.
Pero bueno, banda, pónganos ahorita... pónganos en el transcurso de la semana sus opiniones en La Vida Después del Podcast, episodio 167, las Companion Apps. Muy bien, banda, eso sería todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. Pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar como ya es costumbre con la encuesta. Rafa, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
La banda le preguntamos, ¿te interesa que los juegos tengan companion apps? Pues bueno, pues de ahí salió el tema. Sí, responde el... no es cierto. No, responde el 83% de la gente. Iba a decir que sí, y no.
No, no, no.
No, sí, le interesa.
No, a ver.
Sí, güey, nada más sí, tiene dos opciones.
Dos. Sí o no, sí, no, sí, sí. No, 83%, sí, le interesa nada más al 17%.
Muy bien. Los que votaron. Pues bueno, ya veremos sus opiniones con respecto a esto en La Vida Después del Podcast.
Sobre todo nos interesa escuchar las opiniones de los que dijeron que sí les interesan. ¿Por qué les interesan?
Sí. ¿Qué les ha llamado la atención de lo que han visto ahorita en Companion Apps?
Sí.
Pero bueno, vamos a pasar con las preguntas. Ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx, lo cual es completamente gratuito, y entrar a la página. En el apartado de podcast hay un post muy en específico que dice pongan aquí sus preguntas para el episodio tal del podcast. Mucha gente los confunde con los de la vida después del podcast.
Sí, eso nos pasó esta vez.
Son dos posts diferentes. El de las preguntas dice preguntas y el de la vida después del podcast dice la vida después del podcast.
Sí, sí,
ven un... tiene números sí, diferentes también.
Sí, tiene números diferentes. Si nada más ven un post así, que es diferente. ¡Ah! Deténganse un momento y lean el post, sí, por favor.
Sí, sí, por favor, lean el post. Pero bueno, preguntas como cuáles. Como la de Pikmin360 dice: ¿qué onda, gordos? Hace no mucho me enteré de que sitios especializados como Eurogamer y Polygon están dejando de poner calificaciones numéricas a los juegos que reseñan. Mi duda es, ¿conocen si otros sitios están siguiendo estos pasos? Y si es así, ¿tienen idea de por qué?
¡Porque están de la verga!
¡Porque están
de
la verga! Joystick ya... ¡Joystick! Ellos dejaron de hacerlo también.
Ajá, ya habíamos hablado de esto hace, sí, hace varios... Bueno, no hacen mucho.
Creo que fue el primer podcast que hablamos y dijimos eso. Sí. Así. ¿Por qué no le ponen números a las reseñas? ¡Porque nos caga!
No, sí, pero aparte es... ponerle un número es difícil a algo.
Sí.
Sí.
Así de sencillo. Si un juego tiene 8, puedes equipararlo con todos los demás que tienen 8. Eso sí, pero en realidad cada juego es distinto, es una experiencia diferente. Pero si los, si dices 8... todos tienen 8. ¿Por qué? Pues por mis pelotas, básicamente. Sí. Porque puedes medir... no, mi escala es que tanto es tanto, y etcétera. No, de hecho, IGN hace mucho tiempo daba un, hacía un esfuerzo terrible para explicar su escala. Y el por qué ponían 9-9 en algunos juegos.
Miren, hay un problema con lo de los números.
Ajá.
Cuando salió Metal Gear Solid 4, IGN le puso 10. Pero no fue IGN. Yo me acuerdo quién fue. Fue Jeff Haynes. Ese era el nombre del editor que le puso 10. Uh-huh. Pasó mucho tiempo, Jeff Haynes se fue de IGN y luego cuando sacaban, IGN tiene una lista de los top 25 juegos de PlayStation 3. Y hubo un año donde no salió Metal Gear Solid 4. ¿Por qué? Es un 10 de PlayStation 10. 4. Uh-huh. El problema es que para los editores en turno de PlayStation no les gustaba Metal Gear Solid 4. Pero tiene
un 10.
Así como, no tiene sentido entonces.
¿Por qué? Porque se la puso otra persona.
Sí, es completamente válido. Se lo puso otra persona, es la opinión de esa persona realmente. Pero el problema es que es la reseña oficial de IGN.
Sí.
Ajá. Ah. Entonces tiene dos caras. Entonces, ese es un problema. ¿Sabes qué?
Ese es un problema.
Olvídense los números.
Lean lo que están.
Lean.
O lo que están haciendo muchos, de hecho, Eurogamer, lo que está haciendo es una escala, pero de acción. Evítalo, réntalo. Cómpralo y, oh por Dios, ¿por qué no lo tienes?
Ajá. Sí.
Bueno, de hecho no es así, se llama must have. Tienes que tenerlo. Ajá. Uh-huh.
Sí.
Entonces, es como más obvia.
Sí.
Ajá. Entonces, es como el simple de Kotaku de,
sí, no.
¿Debo jugar este juego? Sí, sí o no.
Siento que el de Kotaku sea más brutal.
Uh-huh.
Porque es sí, no y todavía no. Not ajá. yet. Ajá. Sí. Pero es muy brutal porque luego es así sí. como, no. Y así, bueno, pero ¿qué tal si me interesa nada más rentarlo? Es mucho más brutal, aunque... Sí. Es lo que es cierto, es que más rápida de checar.
Sí, sí, no, hay mucha gente que le gusta mucho eso porque luego no tienes el tiempo para andar checando los juegos que no valen la pena.
Exactamente.
Según Kotaku.
Según Kotaku, obviamente.
Ajá, entonces.
Pero a mí me gusta la de Eurogamer porque es evítalo, réntalo, cómpralo y es. Este es un juego del año, de la generación, básicamente.
Que de hecho, básicamente es la misma que tenía Screw Attack.
Más o menos tiene esa, ¿no?
Ajá.
Entonces, ya habíamos hablado que las reseñas son algo subjetivo. Entonces meterle números es como
números,
es meterte en broncas.
Mira, te voy a decir una cosa, hubo un artículo muy interesante en Kotaku de cómo Metacritic daña a los juegos. Porque muchas distribuidoras y demás tienen promesas de bonos a sus desarrolladores de si llegan a cierta calificación en Metacritic. Si nuestro juego saca 9, les voy a dar un bono de a todos los programadores de... Ay, no sé.
A todo el
estudio de $500,000. Cualquier cosa. Ah, ok. Y entonces, ¿qué se ponen a hacer? Se ponen a trabajar en cosas que creen, o sea, que estadísticamente le gustan a las personas. En vez de tratar de seguir un poquito más su visión. ¿Y qué pasa? Y cuando no se... Y si no le sale...
Y si no cuaja...
Y desgraciadamente es algo en lo que sí se fijan muchísimo las compañías.
No, deja de eso. Luego le inflan el ego a Nintendo.
Nintendo, de hecho, ponen...
Nintendo, en lugar de andar presumiendo sus cifras de ventas porque están de la verga,
sí.
Se la pasa presumiendo su Metacritic nada más porque sí. Es lo único que tiene
Metacritic, ahorita. Nosotros tenemos 8, 5 y 15 aquí. ¿Cuánto vendió tu puto juego? De hecho, sí, también en Kotaku dicen, sí, Nintendo está contento con Metacritic. Y eso me pone triste.
Es difícil. Y la verdad es que para que la idea, bueno, la idea que tenemos de por qué lo están dejando es porque es un trabajo subjetivo que te conlleva más problemas ponerle un número. Simplemente sí. Di, me gustó por esto y esto y esto, esto no me gustó, chido banda.
La cultura de internet se ha vuelto muy dependiente de las cifras. Ajá. Eso no ha pasado tan radicalmente como con el cine. O sea, los agregados aparecieron con la era del internet, pero la crítica de cine ya tiene su renombre, ya tiene su
fuerza,
su estructura, su fuerza, su credibilidad, como para realmente no depender de. Ajá. De hecho, ahí todavía se respetan mucho publicaciones. No, es que el New York Post, el crítico de New York Post dijo tal cosa y bla, bla, bla. Entonces, sí, ¿no?
De hecho, por eso, ahora en el cine, en los juegos también pasa, ¿no? Pero es muy común poner que pongan pequeños abstracts. Esta persona dijo que está súper buena. Ajá. Eso es del cine. Ahora ya también se usan los juegos, pero...
De hecho, ya salió una de nosotros. Fue en Dark Souls 2 y en Alien, ¿no?
Y en Alien. Ajá. Pero también, también lleva una... tiene algo positivo. El internet se ha vuelto muy dependiente de los números, pero solo la gente que gusta de la acción rápida del internet. En cambio, hay otro sector del internet que gusta mucho de la opinión. Entonces, gente ya muy renovada como Angry Joe le da números, pero realmente la gente lo que hace es escuchar a Angry Joe, sí. Más allá de lo que le ponga. Le puede poner uno y decir que está súper chido, la gente lo va a comprar. Uh-huh. Y Angry Joe le puso uno. Entonces, ese es el otro lado positivo del internet, que también hay mucha gente que ya se dio cuenta que vale la pena más la opinión. Estamos. O la opinión editorial que el simple 8, 10, 7 o menos 20 que tenga el juego.
Sí, no. Estamos madurando, por así decirlo, en cuanto a al contenido editorial en internet. Porque sí, era extremadamente infantil y luego no sirve. Se presta mucho para ataques, se presta mucho para hacer el rage mode del internet. Aparte, Fanboy Wars, lo que quieras.
¿Se acuerdan del qué? ¿7.5 de Bayonetta 2? Ajá. O sea, la gente realmente se puso muy intensa al respecto. Ajá. Le mandaron básicamente una petición a Nintendo. Ok, muy informal porque era por el Twitter y lo que quieran, pero es una petición sobre que Polygon ya no fuera prensa para Nintendo. Eso está terrible porque el tipo que jugó no le gustó. ¿Qué tiene? ¿Qué importa? No le gustó. ¿Por qué no mejor? Vean todas las reseñas que a la gente sí le gustó.
Sí,
bueno,
sí.
Él no, ni modo. Uf, entonces ese 7.5 todavía le mete más peso a una reseña que la gente que el juego no le gustó. ¿Sabes qué?
Sí, no tiene le gustó cosas positivas también. Por su razón. Su razón es porque se me hace que está muy sexualizado. Y eso a mí no me gusta. ¿Y qué tiene de malo eso?
No, pero aparte es pienso de esta manera. 7.5 es una mala calificación. Depende de la escala. Entonces, ¿cuál es la escala? Nadie la sabe. Pues bueno. ¿Es una escala escolar?
Bueno, no. Muchos sitios tienen en sus policies ya qué significa su escala.
Sí, pero cuando lo metes todo en Metacritic... ¿Cuál es la escala?
Sí.
¿Quién sabe, no? Nadie la sabe. Entonces, perdí lo que iba a decir. Si es una escala como escolar, bueno, de 6 para arriba pasa.
Sí.
Pero no sabemos, no sabemos si es una escala escolar, porque entonces puede ser una escala como de excelencia. Solo de 8.5 para arriba funciona. O una escala mínima. Entonces, de 5 para arriba funciona. Entonces, es muy difícil. Entonces, mejor que ya boten los números.
Sí, que otros números sí. Y que... Si de por sí las reseñas suelen... Ahora con la incursión y la proliferación del video, es mucho más sencillo simplemente sentarte a escuchar las opiniones de la gente a tener que leer, ¿no? Yo me acuerdo que había reseñas monstruosas.
La de San Andreas.
La de San Andreas o la de GTA 4 en IGN que estaban brutales. ¡Y 7 páginas! ¡Bah! Olvídalo, ¿no? Entonces, ahora ya es un poquito más resumido. Ya cada estilo se ha ido refinando poco a poco. Hay reseñas muy complejas, hay reseñas muy profundas, hay reseñas muy estúpidas como las nuestras. Entonces hay una variedad y es preferible escuchar argumentos, escuchar razón, escuchar opinión, a simplemente ver un número. Vale más la pena. Porque, pues sí, hay más contexto, hay más de dónde discutir.
Sí.
Realmente, ¿no? Dice, otra duda que tengo. ¿Las capturadoras El Gato solo graban mediante HDMI o también pueden grabar con los viejos cables amarillo, rojo y blanco o con los RGB? Es por si algún día se me ocurre la locura de comprar una. Me gustaría poder usarla en todas mis consolas, no solo en las nuevas. Y si mi pregunta no sale en el podcast, por favor, les pido me respondan en un comentario. Me sería muy útil. Las Gato regulares...
son las gorditas.
Las gorditas que son medio cuadradas. Esa todavía puedes grabar en baja definición con componente y compuesto.
Trae un cable especial.
Y es vídeo también. La nueva, la HD60, esa ya no. Esa ya es puro HDMI porque está enfocado a gaming en alta definición 1080, 60 frames por segundo. Entonces, sí, esa ya no. Entonces, si quieres que sea una de rango amplio, pues compra el gato anterior. Vas a poder grabar 1080, pero no en 30, no en 60 frames, sino se va a reducir a 30. No puede, ese gato no aguanta 60 frames 1080, aguanta 60 frames 720, pero 1080 solo puede grabar a 30 frames por segundo.
Sí. Uh-huh. Pero puede grabar todo lo demás retro.
Sí, o sea, y también no te apures. O sea, puedes grabar un juego de que salga 60 frames, 1080, nada más que el gato va a perder unos frames por ahí. No se va a ver raro. De hecho, nuestras reseñas de muchos juegos que son 60 frames por segundo. Creo que, por ejemplo, la de Ground Zeroes es 1080, 60 frames por segundo. Se grabó con el gato viejo. Y pues sí, se graba, no se verá 60 frames, pero se ve muy bien. Entonces, no te preocupes, la calidad aguanta visualmente. Pero si no vas a poder hacer videos y exportarlos a 60 frames por segundo para subirlos a YouTube, si quieres hacer eso.
Sí.
Saludos y que el gordeo crezca de manera sana para que no muera joven. Muchas gracias a Pikmin360 por sus preguntas. Nos escribe también Erzik. Y saludos, mis queridos sofocadores ovoides luminosos, o sea, mis solecitos. Y las chicas de Pixel Beats que no llegaron. No pudieron venir, lamentablemente, pero estarán viniendo en el episodio 168 si todo sale bien.
Exacto.
Ya puso la marrana desde la última vez que les escribí, así que aquí les van mis preguntas. El día de ayer fui de compras a un centro comercial de aquí en Monterrey y en dicho centro comercial estaba una tienda de videojuegos retro. Y entre los videojuegos que tenían en venta estaban dos juegos de NES que eran sumamente caros, que era Snow Brothers a 1,000 pesos y los Supersónicos en 1,200. El precio del juego de Snow Brothers lo puedo comprender, ya que es un juego muy bueno y el port igual. Pero en cuanto al precio del juego de los Supersónicos, se me hizo un poco muy caro. A lo cual pregunté al vendedor el por qué estaba tan cariñoso el juego, a lo cual me respondió que algunos juegos a veces son caros y raros por la compañía que los hizo o los distribuyó, en ese caso, Taito. Entonces me vinieron a la mente las siguientes preguntas. ¿A qué se debe que los juegos de Taito, por lo regular, son costosos? En este caso, los Supersónicos de NES y el super increíblemente piolas Little Samson. Porque hay muy pocos. Oferta y demanda.
Y salieron, sí. Creo que bueno, el de Little Samson, no sé cómo se llama los Supersónicos. Pero el de Little Samson salió ya cuando el Super estaba afuera o estaba en el año en que iba a salir. Uh-huh. Entonces...
Está por ahí atrás.
Sí, está por ahí atrás.
Pero sí, ahí atrás está el Little Samson.
Sí.
Y es por lo mismo de que está saliendo una consola básicamente muerta, pues tiene un tiraje ridículamente pequeño.
Sí. Es más artículo de colección que otra cosa.
Luego no es tanto por la compañía, es como dice a quien nos pregunta, depende mucho del tiempo, como dice Adrián, de cuándo salgan, ¿no? Porque de hecho el otro día tenemos ahí un Mega Man 5 de Game Boy, que es un juego raro porque ya salió en una época muy extraña y no hubo muchos o no se vendieron muchos, entonces es un producto raro. Uh-huh. Ya entrándole a lo retro, ya olvídate de precios regulares, ya no. Lo retro no aplica, ya el retro también, es coleccionable.
Y también olvídate de si el juego es bueno o malo.
Sí.
No va por ahí el problema.
Sí, no, es coleccionable. ¿Qué tanto hay? ¿Qué tan fácil es conseguir ese producto?
De hecho,
ya es coleccionable.
Otros juegos raros que tenemos es el Trajan.
Ah, sí, Trajan.
Tenemos un Trajan por ahí, guardado en la caja. Y no tiene caja de cartón ni nada, nada más es el cartucho. Pero ese juego es relativamente raro. Pero es pésimo. Es pésimo.
Güey, Carnos.
Carnos, pero el Carnos sí sale barato.
Sí, creo que el juego más costoso que hemos dicho ya varias veces es Sunset Riders. Es el que más nos salió caro porque ese no hay tantas copias de Sunset Riders.
No hay tantas copias. Bueno, el más caro que tenemos definitivamente es el Little Samson, pero si no pagamos nada por él.
Porque ya lo teníamos.
Sí. ¿Qué fue de Taito? Hace ya un tiempo que no he sabido nada respecto a juegos o proyectos cerca de la misma. It's long gone.
Sí, ya.
No sé a qué se dedique, la verdad dudamos, no sabemos bien a qué se dedique, pero sí, Taito desapareció hace mucho tiempo. Es de esas compañías que se perdieron en los 90s, quizás a principio del nuevo siglo, porque luego no furulan, no venden, como dijimos, no hay tanto producto afuera, compran licencias de cosas como los Supersónicos o lo que sea que piensan que van a vender, pero si el juego está de la verga la gente lo sabe, entonces manejaron mal el negocio. Sí. Y se fueron, simplemente valió más. ¿Cuáles son sus juegos?
Taito que se creó en el 53.
Sí. ¿Cuáles son sus juegos favoritos de Taito? Por mi parte, mis juegos favoritos siempre serán el legendario Puzzle Bobble y el super piolas Hurt Darius, un shoot 'em up bien locochón y jefes colosales basados en animales. De Taito no recuerdo.
Little Samson
me gusta.
Pues Little Samson sí es como que el único que recuerdo yo.
Pero de Taito no me acuerdo. ¿La mascota de Taito no era el leoncito ese?
No me acuerdo ni siquiera.
Recuerdo haber jugado un juego de Taito de soccer también que no estaba malo. Pero no, la verdad, Taito desconozco.
No, nunca, Taito, nunca la verdad, así, sí, cabrón. Ahorita como que tendría que revisar qué juegos hizo Taito para como
sí,
que...
Sí, no, no, no.
Estoy diciendo qué onda.
Sí, sí, no, Taito nunca fue así como nuestra...
compañía más seguida.
Nuestra compañía más seguida.
Yo creo que la que más seguimos era Sunsoft.
Sunsoft, sí, de las viejas que ya están
que
muertas.
Que ya están muertas.
Sunsoft es como que la que más nos llamaba la atención.
Johnny Silus.
Silius.
Silius, este...
Batman.
Oh. Y el que sigue...
Revenge of the Joker.
Return of the Joker, ¿no?
Sí.
No, ese no
para que... De hecho, ese juego también es raro.
El chiste es que un Mario, o sea, se cuenta, el Mario 1, el Super Mario Bros., no va a valer tanto como el de los Supersónicos, porque hay un chingo de copias de Super Mario Bros.
Bien, cabrón.
Por más bueno que sea el juego y que sea mucho mejor que el de los Supersónicos, el de Supersónicos vale más porque es rarísimo. Es como, ¿qué? Arturo que invirtió un chingo de dinero en DuckTales 2.
Ah, sí. No, pues es feliz. De hecho, Arturo en ese sentido es más... Es mucho más coleccionista que nosotros. Nosotros compramos juegos que nos acordamos de ellos o nos parecen interesantes. Y algunos simplemente los tenemos. Así de sencillo. El Little Samson. Ah. Estamos viendo algunas listas. Los, sí, porque listas, el internet es grande.
¡Ah, Arkanoid!
¡Arkanoid es ellos! Arkanoid. Ah, mira, pues Arkanoid es bueno.
Puble Boble le gusta a Rafa.
¡Ah, Puble Boble! Sí, ya me acordé. A mí me encanta Puble Boble. Ahí está, mi juego favorito de Taito. Puble Boble.
Está bien, pues sí, no, Taito nunca le entramos, cabrón.
No.
Ya para terminar.
New Zealand Story. Wow.
Ya para terminar, le pueden mandar un saludo a mi amigo Carlos Almanza. Los odia por su mini reseña de FIFA, pero muy, muy en el fondo los ama.
¿Por qué los odian?
Ok.
No fue mal, nada más fue así como, no está tan chido. El año que entra a ver uno nuevo, bueno, no te apures.
A lo mejor nos odia porque no quería que hiciéramos reseña de juegos de deportes. También existe esa gente.
Lidia con ello. Hay muchas más reseñas.
Muchas más.
Cualquiera que sea el caso, saludos porque nos amas.
Sí. Bueno, eso es todo por mi parte, Goros. Ojalá que el proyecto siga gordeando hasta que reviente y saludos a toda la banda gordeadora. Uh-huh. Me escribe también Martrix. Dice, ¿qué onda, gordos invitados? Si es que los hay, y Kid ya no es invitado. Venía con una pregunta rapidita y sencilla, por si no pueden responder, ni pedo. Para la otra será. Bueno, lo que quería saber era, más que nada, lo que esperan de Marvel ahora que recuperó los derechos de Spider-Man. No lo recuperó. Van a trabajar
y
en
recuperó,
trato.
No recuperó.
Va a trabajar
es un
en
trato.
Conjunto con Sony, porque Sony sigue teniendo los derechos, pero básicamente sí. Dijo, está bien. Marvel está yendo muy chido, las últimas de Spider-Man no pegaron tanto, entonces, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos.
¡Caching!
Pero no, los derechos de Spider-Man siguen siendo de Sony. Y se encargará no solo de hacer películas de él, sino también de meterlo al universo cinematográfico que tienen en desarrollo, empezando supuestamente en Civil War. Es un rumor lo de Civil War.
Sí.
Se quería originalmente, esa era como la idea. En el leak de Sony salieron los mails de que no, me encantaría que en Civil War estuviera el Spider-Man, la chingada. Ahorita que se dio este trato, quién sabe si alcanzan a meterlo en Civil War, a pesar de que la filmación ya iba a empezar en unas próximas semanas. Pero bueno, eso significa que el guión ya está hecho y ya estamos en las partes de grabación nada más. Entonces vamos a ver qué tal se entra. Igual en la escena después de los créditos al Spider-Man, quién sabe.
Vamos a ver qué pasa, porque además como pues todavía no han dicho quién va a ser el siguiente Spider-Man.
No. Por mi parte espero que al menos su película propia, si es que al final sí la hacen, sí la van a hacer,
sí.
Ya trazaron fechas de las demás,
sí. No sea obviamente lo van a hacer.
No sea de origen otra vez, sino que sea como la serie animada Espectacular Spider-Man, que no tuvo que empezar desde el origen y fue buenísima a mi parecer. Pues ya veremos, depende mucho de la dirección que tenga Captain Marvel y cómo quieran introducirlo a su nuevo universo, bueno, a su universo cinematográfico. Lo único que sí no me gustó es que cambiaran a Andrew Garfield, que a mi parecer fue el mejor arácnido que se ha tenido en pantalla grande. Era bastante decente, ¿no?
Era bueno.
Sí, a mucha gente no le cayó bien el nuevo Spider-Man. Uh-huh. Personalmente me parece que está bien. A mí me gusta mucho Spider-Man cuando es Peter Parker. Uh-huh. Es una persona muy tímida. Uh-huh. Pero no deja de ser una persona con recursos, o sea, en el sentido de que es lista rápidamente, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es Spider-Man, se transforma por completo.
Sí.
Se vuelve parlanchín, se vuelve molesto. A mí me gustó, en la película eso sucede.
Sí, Andrew Garfield sí lo representó mejor en ese
Me
sentido.
Choca que no se ponga la pinche máscara. Definitivamente se la pasa quitándoles a todo el rato. Así como, ¡déjate la máscara puesta!
¡Sí, te van a ver, idiota!
Pero me gusta mucho cómo manejaron en la película esta dicotomía. Estos dos lados que es Peter Parker, ¿no? Peter Parker como el chico geek, que pues es medio tartamudo, un poquito antisocial, etcétera, que tiene sus problemas y no se sabe medir a veces, y Spider-Man, que pues es Spider-Man, como ustedes los conocen. A mí personalmente no me encanta el de Tobey Maguire, porque siento que no hay mucha diferencia entre uno y otro, entre Peter Parker y Spider-Man interpretado por él, o por lo menos la dirección de esas películas no me encanta, ¿no?
Sí, no, realmente no se siente una diferencia muy marcada.
Pero lo que sí tiene las viejas películas es que la progresión de los villanos, eso es mejor.
Sí.
Entonces, las dos tienen sus fallas. No sabría decirte cuál es mejor que la otra. Personalmente me gustan más las nuevas, pero porque el Spider-Man me parece más fiel.
Lo único que espero es que no... Yo siento que ya se había dado un paso importante a hacer películas individuales de cosas como Black Panther, del Doctor Extraño, Miss Marvel y todo ese tipo de cosas.
Y se le dio un paso para atrás.
Y ahora que tienen Spider-Man, no espero que no sea el plato principal de las siguientes películas.
Espero que no, porque es interesante verlo de esta manera. Iron Man no era un personaje... es un personaje importante en Marvel, definitivamente, pero no estaba en el ojo público, definitivamente. Y Capitán América, mucha gente lo odiaba. Ajá, porque representa X o Y cosas, ¿no? Que al final de cuentas están equivocados ellos, pues ya es otro problema, porque no son gente que esté metida en los cómics.
Sí. Ajá.
Y ni se hable de Thor. Ajá, Thor para mucha gente era nada más un bruto.
Sí.
Que tiene un martillo.
Así es.
Bueno, debido a que las películas son, dentro de su terreno, obras magistrales. Obviamente no son obras magistrales de Hollywood, pero dentro de lo que representan y lo que tratan de hacer están excelentemente logradas. Han hecho que personajes como Iron Man, Capitán América, Thor, de paso Hulk.
No, pues la Viuda Negra.
La Viuda Negra.
¿Quién conocía la Viuda Negra?
La Viuda Negra, y hasta cierto nivel, porque es el que menos penetración tiene.
No vayas a decir Hawkeye, porque Hawkeye le va de la verga.
No, pero Hawkeye tiene, por lo menos la gente ya sabe quién es. Ya la gente se burla de él, por lo menos. Ya tiene nivel de Aquaman. Él no existía en ese universo. Uf.
Katniss.
Han hecho que se vuelvan no solo importantes, sino la figura central de Marvel. Entonces, a mí me hubiera encantado que esta figura central de Marvel, que es Avengers, pues se agregaran personajes muy interesantes como Black Panther. O, de hecho, cuando yo no me enteré de la película de Doctor Extraño, y Ezequiel me contó: oye, ¿te enteraste que va a venir Doctor Extraño? ¡Grité! ¡Woo! ¿Por qué? Porque ese personaje a mí me gusta mucho y no es un personaje fácil. La verdad es un personaje muy complicado. Tengo una versión animada, la cual está, no está muy buena, pero es lo suficientemente
decente
para entender por de dónde viene el personaje, ¿no? De hecho, cuando la estábamos viendo, al unísono, Gris, Rafa y ese dijeron: no mames, se llama Doctor Extraño. Ajá, sí, su nombre es Doctor Extraño, no es su nombre de superhéroe.
Sí, Dios mío, santo. Sí, así se llama. Ese es su nombre, Doctor Extraño. Doctor Extraño a la cama 7. Doctor Extraño a la cama 7.
Pero son personajes interesantes. No son superhéroes convencionales.
Sí.
Y me gusta que los estén agregando. De hecho, Guardianes de la Galaxia es entretenida porque no son superhéroes convencionales. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces pasa lo contrario. ¿Qué pasó con Superman? Es un héroe extremadamente convencional, pero como en tiempos modernos ya no puede ser convencional, tienes que ser edgy y tienes que meterle acá como mucho power. ¿Qué pasa? Pues entonces quitas toda la esencia de un héroe como Superman y que destruye una pendeja ciudad. Entonces eso no lo hubiera hecho Superman. Y entonces rompes el personaje.
Y la gente se encabrona.
Entonces Spider-Man es una movida peligrosa. Spider-Man está muy, muy registrado. Es una movida peligrosa en ese sentido, ¿no? Me refiero en relación con los otros. ¿Van a tratar de hacerle algo?
Es muy el problema que tiene Spider-Man es que es muy mercadeable.
No, sí, pero estoy diciendo, ¿van a tratar de hacerle algo para separarlos de las otras dos versiones que existen? Y por tratar de meterle y girarle, van a dejar relegado algunos proyectos. Es lo que yo siento.
No, pues es lo que yo dije, es el temor. No siento que sea arriesgado en el hecho. Yo siento que Spider-Man va a pegar de una u otra forma, a menos de que lo hagan terrible. Que espero que no lo hagan porque Marvel ha estado trabajando muy bien.
Marvel,
mi preocupación
ha hecho
de hecho es la misma. Simplemente lo único que quiero es que ahora que tienen el nuevo juguete, se pongan a jugar con él y se olviden de los que ya habían sacado del cajón.
Toy Story, otra vez.
Sí, o sea.
Andy, no dejes de jugar con Woody.
Que le den su importancia a Black Panther, que le den su importancia a Doctor Extraño, a los Inhumans que ya vienen también, a que los Guardianes de la Galaxia sigan teniendo relevancia. Sí. O sea, Thor 3, para Thor 3 faltan 2 años. Faltan 2 años para Thor 3, entonces así como...
Que de hecho, es posible que más todavía, porque debe haber una en medio por ahí que quiera meter de Spider-Man. Uh-huh. Y eso remueve el calendario. Porque si piensan que van a poner dos películas pegadas, están empezando terriblemente mal. Sí. La verdad. No, Marvel o Disney o quien sea, no va a poner cinco películas en un solo año.
Sí, no.
No van a hacer
eso. Va a ser una pérdida de dinero para ellos.
Han metido tres. Lo máximo que han metido fue tres.
Sí, porque es una al inicio, una mediados y una final. Sí. Si te metes en más problemas de eso, empiezas a perder dinero porque te comes a ti mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también no solo son los lanzamientos nacionales e internacionales de esas películas, sino son los lanzamientos de los juguetes, de los juegos relacionados, de los DVDs y Blu-rays, de las ediciones especiales. O sea, va mucho más allá que solo una película en cartelera.
Tienes que darle espacio para respirar, para recuperar toda esa inversión y, como dices, no a estarte canibalizando a ti mismo.
Muy bien, y eso que ni me quería extender, una disculpa por el textote y espero puedan responder mi pregunta. Nos vemos y cuídese el staff. Muchas gracias a Matrix por su pregunta. Escribe también el sargento Morfo Killer, dice: ¿qué onda, gordos? Esta vez quería saber si pudiesen dar su opinión sobre un tema que ha pasado un poco desapercibido en estas semanas. Resulta que hace poco Bethesda inició disputas legales contra un desarrollador porque su juego se titula Fortress Fallout, reclamando que están infringiendo derechos de autor por el simple hecho de llevar Fallout en su título. Sin embargo, el juego no tiene absolutamente nada que ver con la temática del juego de Bethesda, pero a pesar de eso, el creador prefirió no enfrentarse a Bethesda. Anteriormente también lo habían hecho contra Scrolls, un juego de cartas creado por Mojang, y que Bethesda hizo el mismo tipo de reclamos, ya que el juego se titulaba igual que su conocida saga The Elder Scrolls. El último caso que recuerdo y que quizás no conocían fue una disputa entre Stoic Studios y la compañía de King,
sí lo conocíamos.
Por la palabra saga. Estos últimos no querían permitir que The Banner Saga incluyera la palabra saga, ya que King posee varios juegos que se titulan así. Entonces, gordos, ¿qué opinan de que se hagan estos reclamos para prohibir el uso de ciertas palabras a pesar de ser juegos totalmente distintos? Que la mayoría solo son bullying para tratar de disminuir el incremento de copias flagrantes de conceptos. Se da mucho en móviles. De hecho, King es la más paranoica debido a que hay muchos clones de los juegos de King, que de hecho King también tiene muchos clones de otros juegos, que su Candy Crush es un pinche Bejeweled.
Ajá. Sí.
Entonces, se hace así por nada más es, tengo mucho dinero, entonces te voy a empujar lo más que pueda para cambiarte a ti, aunque realmente no tienen fundamento legal para hacerlo.
Una palabra que exista como tal, así en el diccionario, no puedes ponerle trademark. De hecho, los de Banner Saga ganaron así. No ganaron porque no hubo realmente ninguna disputa completamente así en corte. Pero ellos no se dejaron. Básicamente dijeron que yo quiero hacer una saga de juegos de mi juego de Banner. Ajá. Entonces, no voy a pelear todo para que sea saga. Ajá. Y la respuesta fue, es que saga no es trademark de nada. Candy Crush Saga de King. Ah, ok, sí, eso sí. Ajá. Uh-huh. Es como si nosotros quisiéramos, es que ya, todo lo que diga gordo es nuestro. Sí. No. Todo lo que diga tres gordos bastardos, sí. Ajá. Pero lo que diga gordo, no.
Sí, porque esa es la marca registrada.
Sí, la marca que tenemos registrada es tres gordos bastardos.
Sí, pero ustedes dicen que cada vez que ustedes digan gordo nos tienen que pagar un centavo.
No. Entonces, Fallout es quizás un poco más complicado, pero Scrolls están de la verga, básicamente. Sí, no. Porque aparte, eso es... Pues lo que dice sí que es bullying. Ajá, con empresas un poco más pequeñas.
Sí.
Hay algunas personas que no se van a arriesgar a pagar un abogado para que al final de cuentas pierdan tiempo, la verdad.
Tiempo y dinero.
Pierden tiempo y dinero porque se tiene que pagar al abogado. Y hay unos que sí se meten a las patadas, como la gente de Stoic, de Banner Saga. Uh-huh. Qué bueno que ganaron.
Sí, no. Sí. Es nada más, digamos que quieran hacer públicos estos eventos, estas litigaciones o estas quejas legales, para tratar de disminuir la mayor cantidad de gente posible que quiera hacer imitaciones directas de sus juegos. El móvil sí se aplica mucho en juegos grandes, como que es medio ridículo, porque es así como...
Pues es que no va a ser Fallout.
O sea, la cantidad de presupuesto que uno tiene para hacer un Fallout es muy marcada. No creo que los de EA digan, no, pues vamos a hacer uno como Fallout, ¿no?
No.
Que se llame El Out, o lo que sea. Ajá, entonces no creo que lo hagan.
Shelter.
Entonces, en móvil sí se aplica porque pues salió el Flappy Bird y había como un millón de copias de Flappy Bird, ¿no? Sí. Entonces, es para hacer ese tipo de situaciones. Lamentablemente, luego los departamentos legales son muy agresivos. Les hemos hablado mucho del de Nintendo porque ese es su departamento legal en mayor parte. El de Bethesda también es muy, muy histérico. Entonces,
sí, ZeniMax se pone... Es que ZeniMax tiene muchas propiedades. Se pone... receloso de ellas, bien
sí.
cabrón.
Sí. Entonces, pues sí, lamentablemente sí, algunas veces afecta, pero otras veces no debería. Ajá. Porque pues no tiene nada que ver, o sea, es... Uh-huh. Como dijera, nadie va a confundir en su puta vida de Banner Saga con el juego de Candy Crush. ¡Nadie!
No, nadie. Son de públicos completamente diferentes. De hecho, había un tweet muy bueno, lo retuiteé en mi cuenta, que era... ¡No mames! Compré un juego y me salió que era de vikingos.
Sí. Un saludo gordos y a las chicas que los acompañan. Lamentablemente no vinieron las chicas.
La próxima semana.
La próxima semana. Esperen.
Nos escribe también Pardus. Dice, saludos seres cuya dieta causaría la destrucción total del universo.
No creo.
Desde hace unos años sigo el proyecto, pero fue recientemente cuando hice mi cuenta, así que les dejo una duda. Hoy en día veo que muchos juegos indies han alcanzado gran popularidad, tales como Isaac, que veo a mis amigos jugarlo horas y horas por su gameplay, o Five Nights at Freddy's, por su historia.
Isaac, como The Binding of Isaac.
The Binding of Isaac, sí.
Okay.
¿Five Nights at Freddy's tiene historia?
Tiene lore, yo he visto el video.
Bueno. Yo no sé si sea tanto por el lore, más bien porque son jumpscares.
Sí, sí, como...
Los animalitos de Showbiz Pizza vienen tras de mí.
Sí,
qué tétrico.
No, sí está tétrico, es un buen concepto.
Eso me recuerda a los vagabundos de los Simpsons, que vivían abajo del puente y solo tenían dos plumas para hacerse cosquillas.
Esto es mejor que el dinero.
Bueno. Sí. Pero me molesta que no quieran jugar menos de...
No quieran pagar
menos de 100 pesos por ellos y los bajen ilegales, siendo que se compran Monster Hunter o Majora's el día 1 en ediciones especiales y demás. Como futuro desarrollador, me hace pensar que eso harán con mis juegos muchas personas. Así que la duda es, ¿qué medidas creen que deberíamos tomar los desarrolladores independientes para ese tipo de acciones? Saludos y que el proyecto sea tan grande como sus barrigas. Ya se están haciendo. Steam es ridículamente barato. La verdad, la gente que no esté dispuesta a pagar el precio que luego da Steam en las sales o lo que sea...
No, es gente que todavía no va a pagar lo que sea.
Sí, no, que ya, no va a pagar ya, ni ya, un peso.
Ya es gente ducha. Pero ya es gente ducha. Así que, ay, ¿sabes qué? Yo no valoro el trabajo de los demás en absoluto, entonces voy a bajarlo gratis. Ok.
Y no vas a poder
Entiendo cambiarlos. Que no tengas dinero. Entiendo que sea increíblemente costoso. Pero no mames, los precios de Steam son ridículos.
Sí.
Ridículos.
Yo compré Castle in the Darkness por la... miserable cantidad de 54 varos. 54 varos.
O sea, estás comprando un Mac Trío del día.
Sí. No, ni eso, porque yo pido el mediano y me sale más caro.
Bueno, pues sí, pues tú te pides, no sé, tu cuarto de libra doble o lo que sea.
No.
Sea,
pero... pido también el del día. Me gusta, hecho el Mac Pollo. Pero pido el mediano y me sale más caro.
El caso es que son 54 pesos. Sí, o
sea, entendería si fuera un producto difícil de conseguir. Ya lo hemos hablado mucho. No, es que, ¿sabes qué? Es que el manga ese es súper raro. Que solo no lo puedo conseguir de otra forma. Es que aquí no lo ven. Bla, bla. Bueno,
ahí ya depende de ti.
Es un área gris, pero bueno. Uh-huh. Está bien, lo comprendo. El puto juego lo consigues en Steam por 54 varos.
Aparte, Binding of Isaac, Dios santo, está en oferta cada rato. Sí.
No, seguramente ese fin de semana estuvo en oferta.
Eso ya es tontería, así como... Y es ese tipo de acciones las que realmente me molestan algunas veces.
Sí.
Que digan, no, es que los juegos de Nintendo son los únicos que vale la pena pagar. No, los juegos de todas las personas, realmente que se esmeran. Hay juegos que están en la verga. Obviamente están en la verga y hay juegos que solamente salen para... De hecho, todo lo que sale en Steam Early Access, la basura que hay en Steam también. Uh-huh. Hay mucha basura que no vale la pena pagar. Pero si son juegos que son de calidad como o que te gustan mucho, ¿por qué no lo pagas?
¿Qué te cuesta?
¿Por 54 varos.
¿Por qué no mejor compras ese juego y le das dinero al estudio para que haga otro juego que te va a gustar?
Exactamente.
O sea, la verdad es que la gente de Nicalis, que es la gente que publica Binding of Isaac, generalmente pone juegos de calidad. Entonces, bueno, la gente sabe qué pedo. Ajá. Voy a darles mi dinero para que sigan sabiendo qué pedo.
Sí, valora. Para eso sirven las reseñas, para eso sirve mucho el comentario en internet. Infórmate. Si hay un juego que digas, no, es que me llama mucho la atención, y ves un chingo de reseñas, y la mayoría de las reseñas dice que está mal o algo así, y sabes que te convencieron, pues bueno, ya tuviste una herramienta para rentarlo y ahorrarte dinero y no gastar 1,000 pesos o lo que sea en un juego nuevo que no te va a acabar gustando, ¿no? Si ves una reseña de un juego indie que cuesta 100 pesos o lo que sea y a la gente le encanta, ¿por qué no pagas esos 100 pesos?
100 pesos no son nada para el mercado de juegos.
Digo. Seguramente comes con mucho más a veces. No siempre, sé. Estoy seguro que no siempre, pero estoy seguro que has ido a algún lugar y has gastado mucho más en una miserable comida.
Uh-huh. Sí, no, o sea, yo, por ejemplo, salió Beyond Earth. Beyond Earth pagué full price.
Sí, yo también.
Sí.
De hecho, lo tuiteamos.
Todos pagamos full price
porque
por Beyond.
Yo lo que quiero hacer es que 2K Games haga más.
Sí, sigue haciendo más juegos.
Uh-huh.
No, deja 2K Games.
Firaxis.
No, Firaxis.
Sí, sigue haciendo más juegos. Firaxis sigue haciendo más juegos.
Ah, es que los juegos de Firaxis se vendieron bien. Entonces vamos a seguir haciendo juegos con Firaxis. Sí. Porque pues, ese güey está bien cabrón.
Perfecto, ajá, perfecto. Ahí entendieron el mensaje.
¿Por qué compré Grand Theft Auto 5 dos veces?
Porque quiero que haya más Grand Theft Autos.
Así es. Ya tenemos todos Grand Theft Auto dos veces.
Y obviamente, si saliera un juego de Firaxis que dijeran, está de la super verga, no lo compraba.
Ah, bueno, sí, que tampoco somos tontos. Sí. Pero es un caso extraño.
Sí.
¿Por qué? Porque YouTube espera su mínimo de calidad, ¿no?
Sí, sí. Pues uno se espera reseñas, uno quiere ver la opinión de mucha gente, lo que sea. Hay muchas fuentes. En el internet hay millones de fuentes. Hasta el güey que sube sus Let's Plays en YouTube es una fuente de opinión también. O te sirve para que tú te formes una viendo gameplay directamente. Entonces, hay muchas herramientas como para ser muy sabio ya con tu dinero, como para andar así de pichicato con cosas tan baratas.
Ajá. Te digo, hay gente que no lo ve y siempre va a decir, no, es que lo compro, es que nada le gana a gratis. Ajá. Bueno, esa gente entonces no la vas a cambiar y no vale la pena.
No vale la pena intentar.
Entonces, ¿cómo lo vas a, cómo podemos proteger? No lo vas a cambiar. No. Lo siento, muchacho, lo siento, Pardus. Ajá. Pero a esa gente sí no la vas a cambiar. La única forma en la que ellos cambien es que cambien su forma de pensar completamente. Y eso es algo extremadamente complicado.
Pero si la forma en que tú puedes, o bueno, que ya se está realmente haciendo esto de protegerte contra este tipo de personas, realmente es dándoles, ya hablamos de esto en un podcast anterior, mayor acceso, más fácil la forma de conseguirlo y precios accesibles.
Bueno, y el obvio. Haz un producto de calidad.
También, por supuesto.
El obvio.
Si tienes un producto de calidad que esté disponible en diferentes plataformas, que sea de un precio razonable, no creo que tengas muchos problemas. Uh-huh. Sí, porque afortunadamente la piratería ha disminuido en los últimos años. Precisamente por eso, porque ya se ha vuelto más accesible. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo baches.
Detalles.
Pero ya estamos mejor que hace muchos años. Sí. Entonces, ahora ya es muy accesible. Por lo mismo también, o sea, que tienes mucha información para saber qué tan bueno o no es un juego. Hay muchísima información. Ya también hay muchas formas de obtenerlo. Hay muchas formas también de comprarlo barato. Ajá. Uh-huh. Si a ti te llama la atención un juego que necesitas jugar día uno, pues adelante.
Hazlo.
Sí.
De nueva cuenta le decimos, no preordenen. nunca, de los nunca preordenen. No lo hagan. Porque si no se pueden llevar una mala sorpresa, pueden sentir que despreciaron su dinero, se van a enojar. ¿Para qué quieren hacer eso? Mejor espérense 2-3 días a que esté la información afuera.
Para tener una recompensa como las Companion Apps o algo así, de sí, que nada más te... Sí, puedes abrir los cofres azules.
¡Qué padre!
¡Chido!
Entonces sí, hay... digamos, todo se resume a eso, ser cuidadoso con su dinero, hacer pensarlo un poquitín, nada más. Y pues ver un poco las perspectivas, realmente. Yo preferiría 100% pagar full price de un juego independiente a comprar un juego de Nintendo full price algunas veces.
Aunque los juegos de Nintendo nunca bajen de precio.
Ese es otro problema.
Ese es otro problema.
Pero sí, o sea, como yo personalmente no veo caso en pagar ahorita $800 por Majora's Mask otra vez.
No.
Ajá. Entonces así como, no.
Pero mucha gente sí, de hecho ya vendió más que
el 64?
Que el Link Between Worlds.
Ah, ya. Es terrible. Como...
Sí, deplorable.
Pero bueno, ok. La gente habla con su dinero lo que quieras. Pero sí, yo personalmente no pagaría otra vez $800 por Majora's Mask. Así como, no, ya lo jugué. Lo puedo comprar ahorita en el Wii U. Me sale como, bueno, en el Wii. Me sale como en $15, lo que sea.
Sí, algo entonces, así.
Como... Y lo puedo ver en mi pantalla grandota.
Ajá, entonces. Uh-huh.
Quizás sí, no tenga los agregados más nuevos. Es el original.
Puedo vivir sin ellos.
Sí, entonces, yo prefiero pagar eso full price por un juego independiente que llama la atención. Pero bueno,
como el grandísimo Rogue Legacy.
Rogue Legacy.
Sí.
Saludos y que el proyecto sea tan grande como sus barrigas. Perfecto. Muchas gracias, Pardos, por tu pregunta. Pero bueno, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a las despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Tenemos regalos. A ver, Rafa, ¿qué nos mandó Carlos Díaz?
Carlos Díaz nos mandó un código para Flipnote Studio 3D, que solo funciona para cuentas canadienses y estadounidenses. Su cuenta en Twitter es @osojerry95 y que es el Dr. Dan95 que ganó un premio en el live de Twitch. Y Doctor es Digital Rocket abreviado.
En el live de Twitch de Gameloft.
Sí. Postdata dice que si el Daz le puede mandar saludos.
Desde hace varios podcasts dijimos que ya no íbamos a hacer saludos con los personajes, debido a que nuestras voces están cansadas en estos días porque tenemos que grabar el podcast.
Y la reseña.
Hoy Rafa grabó algunas cosas aparte y grabamos la reseña. Entonces
sí, no sé si me notan cansados por eso. Sí.
Nada más por si algún día estamos en exceso cansados. Ahorita lo podríamos hacer, pero si en algún día estamos en exceso cansados y de plano no
fallaríamos.
Vamos a ver, les fallaríamos. ¿Todos saben qué? Vamos a dejar los homogéneas. Los saludos, se pueden mandar los saludos a quien quieran, pero con nuestras horribles voces de siempre. Entonces.
Sí. Ah, otra cosa, hay gente nueva. Uh-huh. El Dave es. No existe. No, no es una persona. Es que hay gente que no lo sabe. Sí. Estamos contentos porque ha habido nueva gente, nueva sangre en el gordeo. Pero bueno, de una vez les decimos, Laves no existe, es un personaje, de hecho Ezequiel hace la voz.
Sí.
Entonces, si escuchan a Laves en alguna reseña, es Ezequiel también.
Sí. Entonces, sí. Carlos Díaz, te mandamos muchos saludos aquí de parte de los Bastardos, de todo el staff. Pero y... sí, el Laves está descansando ahorita.
El Laves está descansando. Y dice, ¿y si me podrían regalar a alguien un código de Little Big Planet 3? Entonces, bueno, pues si a alguien le nace la regalarle un código de Little Big Planet 3 a Carlos Díaz, pues ya tiene su Twitter.
Sí, es @osojerry.
Ah, Jerry95. Muy bien.
Muy bien. ¿Qué nos manda Roberto Saavedra, Adrián?
Roberto Saavedra, perdón. Como siempre, nos regala. Muchos juegos de parte de Humble Bundle. Entre ellos está Full Mojo Rampage, Nights into Dreams, Nihilumbra.
Nihilumbra.
Nuclear Dawn, Total War Rome 2, César en Gol, que ese es un DLC.
César en Galia.
César en Galia. Sonic Generations. Y también nos regala un pase de Crunchyroll, supongo de 48 horas.
Sí.
Ahí está su Twitter.
Su es Riddick-142. Uh-huh. ¿Qué nos manda Andrés Rosales, Rafa?
Andrés Rosales nos dice, saludos gordos, hace poco me gané un dinero que regalaron por Twitter. Con esto ya será la segunda vez que ganaba algo. Ustedes regalaron hace pocos días. Ganó una tercera vez.
Casi ganó.
Que casi ganó una tercera vez, pero pues ya le da pena estar de gorrón con nosotros. Entonces quiere dejar un...
No es con nosotros, es la banda.
Sí, con la banda. Un código de Steam para pollo con papas.
Entonces
ahí tienes
Murdered Soul.
Suspect. Pollito con papa. Postdata, espero le puedan saludar, mandar un saludo a mi amigo Goofy.
Saludos al Goofy.
Saludos al Tribilín.
Saludos al Goofy.
Sí, entonces ahí esperen ese regalo.
Perfecto, muchas gracias Andrés Rosales y a toda la banda que nos mandó regalos. Les agradecemos mucho sus fanarts, sus regalos, lo que ustedes nos envíen. Perfecto, ¿alguna recomendación?
Ahí sí fallo, no tengo.
¿Tú, Rafa?
No, yo esta semana vi Déjame Entrar, creo que se llama.
Déjame entrar.
Que dejé un helado fuera del congelador.
Let Me In se llama, que es la versión gringa de Let the Right One In. No puedo recomendar. No está mala, pero no está tan buena como la versión
original.
Voy a decir europea porque no sé, es de un país escandinavo, no sé cuál.
Ok, yo les voy a recomendar una película que vi ayer, ya habíamos hablado de ella, de hecho Sam le hizo reseña hace mucho tiempo, que se llama Whiplash. No, ¿cómo le pusieron el subtítulo? Creo que se llama Música y Obsesión, así, Whiplash, Música y Obsesión, un pedo así. Whiplash, si la pueden alcanzar a ver en estos días, ahorita que estuvo lo de los Oscars de moda, pues bueno, generalmente en los cines vuelven a poner las que están nominadas, de hecho regresaron a poner el Hotel Budapest, repusieron Berman otra vez.
El Hotel Budapest.
Cosas así. Yo acabo de ver Whiplash. Yo tuve muchas ganas de verla hace mucho tiempo, pero nunca tuve el tiempo. Ayer por fin se me hizo verla en una última función así de las... Así en la noche quitaron la de Bob Esponja y pusieron Whiplash. en el cine donde fui. Quizás la puedan encontrar todavía en algún cine. Si lo pueden hacer, véanla. Es una muy buena película. Es una película que, de hecho, me recordó mucho a cosas como Full Metal Jacket. Es una película universal. Pero siento que esas películas que se pueden volver así como icónicas para los bras, como... O sea, Duro de Matar es universal, a todo el mundo le encanta, pero es que es película de bras.
No. Aparte, es la mejor película navideña.
Navideña, bueno.
Sí, es el chiste mejor especial de Navidad.
Tiene muchos elementos que se pueden volver de culto. Ajá, entonces, Whiplash, por favor, si pueden, véanla. Es una película muy intensa, yo estaba así.
En la parte final me cansé de así, uf, salí cansado del cine, pero está pinche película, está buenísima. Como buenísima. Cuando saltas el topo así, cabrón. Sí, así como... ¡ah! ¡Ah!
Que se queda grabado el toallero aquí en la mano. Así.
Muy buena la película, Whiplash.
Sí.
Si no, también chequen la reseña de Sam, ahí está en 3gb.com.mx. Pongan en el buscador, usen el buscador, por favor, porque hecho Sam nos ha dicho que le han escrito. ¿Y por qué no has hecho reseña de Birdman?
Ahí está.
Ay, reseña de Birdman, te hace un huevo. Entonces así como...
¡Ah, sí!
Chequen en el buscador, la página tiene buscador, sí. Busquen si tenemos reseña de algún juego nosotros, si hay alguna reseña de Sam o algo de cómics, lo que sea. Puede ser que ya
también
lo tengamos.
También alguien nos pidió por ahí, oigan, gordos, ¿por qué no hacen una reseña de Remember Me?
Ahí hay una.
Buscador, Remember Me, ahí está, Jopiterón.
Así, oigan, gordos, ya hicieron reseña de Resident Evil 6, ¿por qué no usas el buscador y lo averiguas tú? Si no lo encuentras, ok.
Pregúntanos. Entonces, si preguntas, sí.
Sí, como, el buscador ayuda, banda, en serio, úsenlo, es como Google.
Yo lo uso cuando estoy buscando artículos viejos que necesito para una referencia.
Sí. Pero bueno, eso sería todo por este episodio. Les agradecemos mucho, banda, que nos hayan escuchado. Un saludo a todas las personas que hayan escuchado este episodio, donde quiera que estén, en el cagadero, en el coche, en el camión, en el metro.
Donde sea.
Donde sea que nos escuchen o nos vean. Muchas gracias por, de nueva cuenta, habernos aguantado un par de horas. No sé cuánto haya durado este episodio, pero no estuvo tan largo.
No, estuvo cortillo.
Cabe recordar nada más que nos pueden seguir a través de Facebook. Nuestra página oficial es facebook.com/3gordosb. Ahí ponemos todos los posts referentes a la página. También les avisamos cuándo nos van a salir las mini reseñas o si alguna reseña o video se retrasa. También nos pueden seguir a través de Twitter. Nuestra cuenta principal es TwitchOBB. Ahí es donde se dan todos los regalos. Por favor, la gente interesada en ganarse algo que envía la banda, por favor síganos en Twitter. La cuenta de Twitter es 3chubbyb, 3chubb, y b de burro otra vez. Si nos quieren preguntar algo directamente a cada uno de nosotros, nos pueden contactar muy fácilmente personalmente a través de nuestras cuentas de Twitter. La de Rafa es Chubby el Rafa, la de Adrián es Chubby Adrián, la mía es Chubby S, la de Gris es Chubby Gris, la de Sam es Cinética Sam y la de Kid es Kid-B de vaca G. ¿Ok? También recordarles a toda la banda que si gustan o si quieren pueden suscribirse a la versión en audio de este podcast a través de dos formas diferentes. Una de ellas es a través de iTunes, en la tienda oficial del Apple Store, y otra en la aplicación iVoox. Se escribe I, B de vaca, O, O, X, iVoox. Quizás se pronuncie iVoox, no sé. Nunca he escuchado que alguien lo mencione, pero según yo he escuchado que le dicen iVoox. Podría estar mal.
Sí.
Pero bueno, pueden entrar a la página de iVoox, nos pueden buscar ahí, o en sus dispositivos móviles descarguen la aplicación de iVoox. Entonces ahí buscan 3 gordos bastardos, se suscriben y esa aplicación se encarga de descargar el último episodio o de avisarles cuando está el último episodio disponible de manera completamente automática. También recuerden a toda la banda que si les gusta lo que hacemos aquí y les nace apoyarnos, pueden hacerlo de dos formas completamente diferentes. Una de ellas, que es la más nueva, es apoyarnos a través de Patreon. Patreon es como el Kickstarter que estábamos hablando hace un poquito, hace rato, pero es un apoyo monetario que ustedes nos brindan directamente si es que les nace hacerlo. No es obligatorio, no cambia absolutamente nada. De hecho, lo que menos queríamos hacer cuando abrimos nuestro Patreon era segregar a la banda,
a
los sectores, que hubiera grupos diferentes. No, la banda solamente lo hace porque le nace y de hecho nos da mucho gusto, nos llena de mucho agrado, de mucha humildad que muchos de ustedes hayan querido apoyarnos a lo largo de los años y que hayan respondido también al Patreon. Ya 60 o más de 60 personas lo están haciendo. Gracias a esas 60 personas se está garantizando que haya más contenido de Gordeo en los próximos años. Ustedes son muy piolas, banda. Otra forma, de hecho ya empezó a llover, otra forma en la que nos pueden apoyar es a través de la tienda oficial de los 3 gordos bastardos, que está alojada en Kiching. Debe estar la dirección aquí abajito. Ahí son, no les podemos poner el link por algunas restricciones de YouTube, pero es muy fácil entrar. Pueden entrar a 3gb.com.mx, hay un banner permanente a la tienda. Ahí tenemos algunos productos oficiales del Gordeo, como playeras, de hecho, como la que trae Rafa ahorita, que es de Papitas a Todo Gas. Hay de logo. Hay gente que ha preguntado, ¿por qué no hacen una playera de su logo? Hay de logo.
Ahí está, hay de logo. ¿Por qué no buscan? Usen el buscador.
ya vienen más playeras. Sabemos que es muy, muy, muy cansado que les estemos recordando que hay unas playeras, pero sí,
es
ahí
que
vienen.
Ya nos llegó, de hecho,
Hoy vimos la segunda.
La segunda, ya va, dos diseños.
Entonces ya los dos diseños están avanzados. Entonces, en una de esas ya les decimos, Estábamos pensando
que de pronto...
estábamos también pensando a ver si hacíamos alguna especie de preventa para saber cuántas playeras hacer y que no haya escasez, porque bueno...
Eso pasó la primera vez que vimos la tienda.
Les hemos dicho que nunca preordenen juegos
Porque... Pero escuchas diferente, son playeras.
No, porque, o sea, es una escala completamente diferente. Ajá. No es, no van a perderse nada, la copia va a estar en la tienda. Las playeras luego sí se acaban, porque no podemos hacer o no tener, no podemos hacer una cantidad 100? Infinita de playeras. Uh-huh. Hacemos una cantidad muy pequeña, entonces no podemos prever si las nuevas playeras van a ser muy exitosas o no. Creemos que les van a gustar.
Una es roja.
Una roja, ya vamos a cambiar. Sí. Pero estamos viendo. Si les interesa que se haga la preventa o no, díganos. Si de plano no quieren que haga la preventa, ok.
No hay.
De acuerdo, no hay. Sacamos con el stock que haya. Y chido. El que alcance playera. El que
alcance, alcanza. Porque sí, la verdad, sí creemos que les van a gustar.
Sí, entonces, pues díganos si piensan algo. Si no nos comentan nada, pues ya veremos qué hacemos nosotros.
Sí.
Creo que es todo ya, ¿no?
Sí.
Creo que sí.
Pensamiento final.
Vámonos a ver el beta del parche.
El beta del parche. ¿Algún consejo final, mis 3GB, para el depilado del área de bikini?
No, no hay todavía.
Usa miel y sábila, así queda terza y suave todavía el área.
Está bien.
Tengo muchas cosas en la cabeza que mejor no las digo. Pero bueno, banda, eso sería todo por esta ocasión. Acompáñenos en el episodio 168. Ya esperemos con las chicas de Pixel Beats que ahora sí puedan venir. Está Cat Power y Ice Pack. Uh-huh. Erika y Jimena, ojalá nos puedan acompañar. Y de hecho, igual también aparece Sam. Entonces.
Están al pendiente.
Muy bien, manda. Nosotros nos vamos.